Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, bienvenidos, bienvenidas a esta tribuna del Athletic que en modo de tertulia abrimos en un ratito y en modo de información rojiblanca abrimos desde ya, evidentemente, para estar pendientes de todo lo que se mueve en el ámbito rojiblanco, con entrenamiento para el Athletic en el día de hoy y con la vista puesta en recuperar futbolistas, en recuperar a toda esa gente que pueda estar pues un poquito más en baja forma o que pueda tener incluso algún problema. Es lo que tienen estos parones, es lo que el conjunto rojiblanco va a ver y va a aprovechar para poner a todo el mundo en orden, porque tenía o tiene el entrenamiento hoy, evidentemente, lo va a tener mañana y el jueves, pero luego va a haber tres días de descanso, viernes, sábado y domingo, para afrontar ya la semana siguiente los partidos o las preparaciones para los siguientes partidos, que van a ser frente al Elche el domingo a las 2 de la tarde, frente al Karabaj el miércoles a las 7 menos cuarto y el sábado el partido Athletic Getafe. Todo esto será, pues, a partir de la semana que viene, la preparación. Ahora todavía tenemos que estar pendientes de los dos convocados con selecciones que tenemos en el conjunto rojiblanco, que son y están desde ayer ya concentrados con la selección española en Las Rozas, Unai Simón y Dani Vivian. En el entrenamiento de hoy, de lo que se ha podido rescatar, es que Vesga parece que empieza a hacer ya ejercicios de más nivel, como para poder reincorporarse al grupo, y que hay ausencias todavía en este inicio de la semana notables. Ojo a las ausencias, ¿eh? Porque es que, vamos, las ausencias son gordas, ¿eh? Las de Nico Williams, Sanzet, Iñaki Williams, Alex Berenguer, todavía sin estar con el grupo y dosificando sus cartas de trabajo. Nico Williams, evidentemente, ya le hemos visto recuperado para el partido, pero dosificando carga de trabajo. Iñaki Williams, vamos a ver esa lesión leve moderada hasta donde le lleva. Ollán Sanzet, la molestia muscular también. Y Alex Berenguer, a ver si ese problema en el pie se soluciona, que en principio sí, a lo largo de la semana, para poder estar ya a tope en la siguiente. Pero, así de primeras, si fuese una semana en la que hubiese partido el fin de semana, pensar en que no voy a decir que los cuatro mejores, bueno, pero de los cuatro principales y fundamentales futbolistas del primer equipo, los Williams, Sanzet y Berenguer, no está ninguno, sería como para echar las manos a la cabeza, pero todavía queda tiempo. Evidentemente, entrando jugadores del filial también para poder estar en ese próximo partido, si es que así lo considera Ernesto Valverde. Por ahora, tanto Ivón Sánchez como sobre todo Rego están dando lo que pide Valverde para poder estar ahí, así que bueno, veremos si hay más presencias a lo largo de la temporada para que puedan estar con el primer equipo del conjunto rojiblanco, aunque sea por necesidad, por alguna lesión, pero bueno, así surgen las oportunidades, y las oportunidades hay que aprovecharlas, y en este caso pues parece que hay jugadores con intención de aprovecharlas desde el filial para poder estar en el conjunto rojiblanco. Además, la Liga ha comunicado ya algunos partidos que tiene el Athletic más adelante, aparte de esa cita, de esas citas que ya habíamos mencionado. Hay una cita hasta la jornada 12 que se ha conocido en la mañana de hoy, que es el Athletic Real Oviedo. El Athletic Oviedo, que será el día 9 de noviembre a las 2 de la tarde. Athletic Oviedo, 9 de noviembre a las 2 de la tarde. Así que, por ahora, tenemos este fin de semana sin partido. El siguiente, Elche Athletic a las 2. Miércoles 22, 7 menos cuarto, Athletic Karabaj. Sábado 25, 6 y media, Athletic Getafe. Semana sin nada entre semana por ahora. En algún momento y en algún lugar habrá que poner el partido de el Real Madrid de la Supercopa. Sábado día 1 de noviembre, 6 y media, Real Sociedad Athletic. Miércoles 5 de noviembre, Newcastle Athletic, 9 de la noche. Athletic Oviedo, 2 de la tarde del domingo día 9. Y luego, de noviembre, claro, y luego parón por selecciones otra vez hasta enfrentarse al Fútbol Club Barcelona en el encuentro del día 23 de noviembre. Se supone que en Montjuïc, ¿no? Esto no se puede afirmar nada, ¿no?, con el Fútbol Club Barcelona, pero bueno, se supone que será en Montjuïc. Todavía no tiene horario ni nada asignado, que vaya usted a saber dónde juegan en aquella fecha. Decía yo lo de la Supercopa porque hay un partido previsto, obviamente, en ese momento de la Supercopa, que es la jornada 19, que es Athletic Real Madrid. Son los partidos de la Supercopa, los equipos que están en la Supercopa les ponen esa jornada ahí que los demás jugarán y que ellos tienen que mover y tienen que modificar. Hoy, por cierto, ha salido también el horario del partido del Athletic para la Supercopa. Bueno, que el horario iba a ser a las 8 más o menos estaba claro, pero la Federación Española de Fútbol ha comunicado que ha habido un sorteo para ver quién jugaba antes. Si el Barcelona frente al Athletic o el Atlético de Madrid frente al Real Madrid, que es la otra semifinal. Bueno, pues la primera de las semifinales para el día 7 de enero, va a ser la del Athletic frente al Barça. El derbi de Madrid quedará para el jueves día 8, a las 8, el partido del conjunto rojiblanco. Si hubiese final, pues el domingo día 11, a las 8 de la tarde, también la final de la Supercopa. Esperemos que pueda estar ahí el Athletic, que pueda doblegar al Barcelona en ese partido de la Supercopa en Lleida y que pueda acceder a la final. Veremos si es así o no, pero bueno. Y claro, si miras los partidos para que se juegue ese Athletic Real Madrid, si miras las semanas libres en el calendario desde ahora mismo, pues la verdad es que no hay muchas, porque ahora estamos en parón de selecciones y porque la semana entre el Getafe y la Real Sociedad, es decir, un miércoles día 29, por ejemplo, sería quizás la única opción, porque luego ya tenemos el partido de Newcastle. Luego volveríamos al parón de selecciones, donde no se pueden meter esos partidos, y si no, tendríamos que irnos al día 17 de diciembre, el miércoles, que ahí no hay nada tampoco. Quizás podría ser ahí, pero muchas más fechas no hay, si es que se quiere jugar en tiempo y forma antes de que llegue la jornada. Evidentemente, si lo retrasan a después, pues vaya usted a saber, pero bueno, horarios que ya van saliendo y que van teniendo claros en el conjunto rojiblanco, también para preparar, evidentemente, todo lo que haya que preparar de cara a poder afrontar los próximos encuentros y, si puede ser, estar físicamente un poquito mejor. Hablando de físico, por cierto, Amaya Martínez ha sido operada, está cedida en el Español, de una rotura de ligamentos en el tobillo derecho. Ha sido operada en el día de hoy, así que bueno, pues que sea para bien y que sea para intentar esa recuperación lo mejor posible. Vamos a ver si consigue recuperarse bien, que es lo más importante en estos casos. en clave femenina, por cierto, que el Athletic femenino pues tiene la próxima jornada, evidentemente, para intentar un buen partido frente al Real Madrid. Ya hizo un partido interesante frente al Atlético de Madrid, empatando 1-1 a domicilio, que no es poca cosa, y ahora queda el partido frente al Real Madrid para la próxima jornada, el Athletic Real Madrid, a las 5 de la tarde del domingo día 12 de octubre, que va a ser cuando se dé ese partido. Por cierto, Javi Lerga, sobre la situación del equipo y sobre el partido del Atlético de Madrid, decía esto.
Creo que, como habéis visto, ha sido muy difícil repetir 11. Hasta hace muy poquito tiempo no hemos tenido a todas las jugadas disponibles. Bueno, de hecho, seguimos sin tenerlo porque para nosotros hay jugadas muy importantes que aún no están. Pero es verdad que el trabajo que venimos haciendo con todas las disponibles, pues bueno, va un poco en esta línea, ¿no? En base al plan de partido, atender a aquellas necesidades que nos brinda cada contexto y cada rival. Y bueno, como digo, en este sentido, hoy las de dentro han hecho un partidazo, pero creo que en líneas generales todo el equipo ha hecho un muy buen partido. No lo voy a achacar a la suerte, evidentemente, porque es una cuestión futbolística y creo que esto va por delante, pero sí que el equipo aún no ha encontrado esa fluidez con juego. Creo que ha habido partidos donde hemos merecido más y circunstancias, bueno, nos han hecho no salir adelante, no conseguir los 3 puntos. El partido de hoy estoy convencido de que va a ser un día importante, porque creo que hoy el equipo ha salido muy muy convencido y esta es la senda. Hoy, incluso si hubiéramos tenido un poquito más también, por qué no decirlo, de fortuna, podríamos haber sacado los 3 puntos, ¿no? De hecho, hay una acción en la primera parte que es un penalti que, bueno, que quizás nos lo podían haber cobrado a favor, que no ha sido así. Y en este sentido también nos está faltando esa pizca de suerte que va muy, muy orientada a las dinámicas que tienen los equipos, ¿no? Y en el momento que cambiemos esta dinámica, también esa otra parte, pues bueno, pues nos va a sonreír. Y en este caso, bueno, como ya lo dije en la previa, creo que todo el apoyo al colectivo arbitral, pero sí que es cierto que necesitamos tener claros los criterios, los cuerpos técnicos, las jugadoras, para, bueno, de alguna manera, no volvernos locos y centrarnos en lo futbolístico, ¿no? Llegamos con muchísima ilusión, sabiendo que es un contexto, un escenario para nosotros donde cada vez nos sentimos más cómodas, en el sentido de que ya no es la primera vez que jugamos. La directiva está haciendo un esfuerzo muy importante porque cada vez esto sea más recurrente y se pueda ver al primer equipo femenino más veces en San Mamés. Y bueno, estamos convencidos que con el apoyo de nuestro público y siguiendo la dinámica, la senda que hemos llevado hoy, el equipo va a competir y el equipo va a poder despegar.
Efectivamente, porque va a ser en San Mamés, ese Athletic Real Madrid, el domingo día 12 a las 5 de la tarde en la Catedral. No hay liga ese fin de semana del primer equipo masculino, sí la hay del femenino, y se aprovecha la circunstancia pues para meter el partido en la Catedral a las 5 de la tarde de este domingo día 12, el Athletic Real Madrid. Bonito, bonito partido. Ayer mucho Athletic masculino del primer equipo, hoy también, evidentemente, enseguida vamos con la tertulia, pero también interesante ver lo que decía y lo que expresaba Javi Lerga sobre el Athletic femenino y Joaquín Arambarri sobre el Bilbao Athletic y sobre ese empate a cero frente a Osasuna Promesas, que deja a los rojiblancos en la octava plaza de la Primera Federación.
Ha sido un partido en el que nos ha costado llevar ese control, esa iniciativa de jugar en campo rival. Creo que ha habido muchas transiciones. Después del juego directo de ellos, no hemos sido capaces del todo de controlar esas segundas caídas para poder jugar con el equipo de cara y embotellarlos. Sí que es verdad que hemos tenido alguna clara, la de Ibai, luego alguna de entre Iñauti y Wuhan. Recuerdo alguna de ellas también de cuando nos han ganado la espalda, pero creo que el partido se lo ha podido llevar cualquiera y me hubiera gustado que hubiéramos tenido un poco más de control, pero para ese control hace falta patas, y la verdad es que ha sido hoy partido exigente, en el que el rival ha jugado muy vertical, y cuando no eres capaz de ser superior en el juego, de tenerlo todo controlado, es muy importante que no te hagan goles y que seas capaz de mantener la portería a cero. Sí, por supuesto, hoy ha habido cosas positivas. Nosotros tenemos claro nuestra idea de juego, aparte vemos cómo juega primer equipo, es lo que me gusta, es lo que creo que el equipo lo tiene interiorizado, cree en eso, o sea que eso sí que es innegociable. Nosotros somos equipo de ir hacia adelante, de ir a por el rival, de apretar y de ir a por las cosas, o sea que no hay tiempo a esperar, sino que hay que ir a por las cosas, y nos gusta que seamos valientes. Y por supuesto, la Cesar es campo bonito, ambiente bonito, exigente, en el donde el público aprieta fuerte, así es que preveo un partido muy bonito de ver, bonito de jugar, en el que los dos equipos iremos a por el rival, a por los tres puntos, a llevar la iniciativa, y ya veremos a ver quién es mejor en ello.
El viernes, el partido en la Cesarre, sí señor, el que viene, el Baracaldo Bilbao Athletic, partidazo, ya que estamos hablando también del Baracaldo, pues en el conjunto de Imanol de la Sota hay que sumar un puntito más con ese 1-1 frente al Arenteiro, y el Baracaldo está en la duodécima plaza, está con 7 puntos, bueno, mitad de la tabla, cerquita de los de abajo, pero todavía esto acaba de empezar, también cerquita de los de arriba, a un partido ahora mismo de los puestos de playoff. Vaya partidazo que viene el siguiente. Frente al Arenteiro, estuvo ahí en el banquillo de la Sota.
Seguramente si no eres el que te pones por delante y a falta ya lo de mucho tiempo, pues lo hubieras dado por bueno, ¿no? Porque creo que ha sido un partido muy, muy reñido, con alternativas. Creo que ambos hemos tenido situaciones. Quizá en la primera parte no ha habido por parte de nadie situaciones claras, más que quizá al principio, los primeros 10 minutos en el Arenteiro, creo que ha tenido un centro muy claro lateral. Y luego, pues yo creo que en la segunda parte estábamos bien. Yo creo que cada vez estábamos pues teniendo más posibilidades de hacerle daño. Te pones por delante y luego, pues a balón parado, que te empaten, ¿no? En una situación que creo que no debería haberse lanzado esa falta, ¿no? Que ya hay una ventaja antes de un jugador que tiene una situación clara, falla el pase y entonces es dar las ventajas dos veces, ¿no? Pero bueno, a veces se tiene suerte en esas cosas, otras veces no se tiene y de esa falta viene la acción, ¿no? Y luego una pena porque hemos tenido esa clarísima al final. Y bueno, al final seguramente que ya más en frío y pues valorarás, porque creo que enfrente teníamos un gran equipo y el partido ha estado, yo creo que muy equilibrado, con alternativas y un partido bonito de ver, ¿no? La pena es que en esta categoría, si te pones por delante, pues no puedes permitir, y menos a balón parado, que te hagan un... Yo creo que es la esencia que hemos generado desde que estamos aquí, con esos dos ascensos, con conseguir mantener la categoría. Creo que en torno a mí, en cuerpo técnico y en el club, hay mucha gente trabajando y haciendo las cosas muy bien. Y bueno, otra vez, pues intentando apostar por chavales que tengan mucha ilusión de crecer con el Baracaldo. Hemos tenido, aparte de los ascensos, esas situaciones de jugadores que han llegado a la élite. Y es nuestro camino, ¿no? Y la esencia la basamos en ese competir, en ese ser valientes, en ese intentar no hacernos pequeños ante nadie. Lo que pasa que es una categoría que hay momentos en los que lo que tienes enfrente es de tanto nivel que a veces hay que agarrarse, sufrir y tirar para adelante, ¿no? Yo, como tú has dicho, yo creo que es algo que es una esencia, y este año que es igual, el que más ha cambiado de jugador, eso es lo que hemos intentado y estamos trabajando en que se vuelva a surgir ese Baracaldo tan competitivo y tan valiente, ¿no?
Baracaldo que vio como marcaba el 0-1 en el 82 y prácticamente, pues claro, ya con lo que quedaba pues podía pensar en la victoria, y como decía Imanol de la Sota, pues luego en una jugada pues extraña por esa ventaja que luego acabó en una falta previa, minuto 88 igualó el Arenteiro. Duro para el Baracaldo, algo más duro por el resultado global para el Arenas. Mérida 3, Arenas 0, también en esta primera federación. El Arenas ahora mismo decimocuarto en la tabla con 7 puntos, los mismos que el Baracaldo, pero por diferencia de goles está un par de puestos por debajo. John Eriz es su técnico.
Una derrota merecida, aún saliendo bien los primeros minutos y generando alguna duda ahí en su salida. Hemos sido temerosos y lo que más sabíamos que podían hacer daño, que era los centros laterales con el balón parado, pues han sido los tres goles así. Entonces, pues bueno, te frustra un poco que donde trabajas toda la semana en ese sentido, pues no hemos sido capaces de contrarrestarlo. Hemos estado dando un pasito atrás, no me gusta, está más que demostrado que este equipo no puede estar cerca de área mucho tiempo. Por las cualidades de nuestros jugadores, son mucho mejores defendiendo lejos y estando altos, entonces tenemos que ser muy conscientes de ello. En un campo grande nos ha costado más llegar a las presiones y esa es nuestra realidad. Entonces, asumir esa derrota, saber que dentro de lo malo, la segunda parte y con 10, sorpresivamente hemos tenido tres ocasiones claras de gol, que nunca hubiera sabido qué pasa si te pones 3-1 en estas circunstancias. Pero no hemos sido capaces de acertar. Entonces, pues nada, la buena al Mérida, claro, vencedor de hoy, y asumir eso y trabajar esta semana para preparar el partido. Esperemos poder ser, aunque sea 16 o 17 en convocatoria, y poder llegar al partido con alguna garantía de poder prepararlo bien. Nos falta fuerza, nos falta desplegar lo que hacemos, nos falta estar convencidos de que fuera podemos hacerlo igual de bien a nivel futbolístico, independientemente de que nos cambia muchísimo de casa a fuera, nos condiciona. Yo sé que todo el mundo habla de la ventaja que es jugar para nosotros en Govela, pero nosotros somos conscientes, ya lo dijimos en pretemporada, que los rivales vienen un día de aquí a enero a Govela y nosotros salimos cada 15 días fuera a un escenario opuesto al nuestro. Entonces la capacidad de adaptación que estamos teniendo para ese partido fuera de casa no está llegando, no se está traduciendo en buenos partidos. Entonces ahí el trabajo que tenemos que hacer es intentarlo primero, poder tener campos de entrenamiento que se asemejen a lo de fuera de casa. En todo el año no hemos podido entrenar más que una vez en Gatica, desde pretemporada hasta ahora es solo un entrenamiento, y lo intentamos, el club lo intenta por todos los medios, y sí, a ver si alguien nos puede echar una mano en eso, en el hecho o en los alrededores, para poder adaptarnos algo mejor a eso. Que no hay ninguna excusa, porque no pierdes tercero por eso, sino por otras muchas cosas, como he comentado. Pero sí que es cierto que necesitamos ese plus para poder preparar mejor el partido.
Bueno, pues eso es lo que decía el entrenador del Arenas, que para preparar los partidos de fuera, pues si alguien le puede echar una mano, con campos un poquito más parecidos a todos los demás que no son Govela, pues que les eche una mano. Bueno, pues ahí queda. Perfecto, pues eso es lo que tenemos en cuanto a los principales equipos del fútbol en Vizcaya, los que están ahora mismo en Primera Federación. Y también, bueno, hemos podido escuchar el Athletic femenino. Por cierto, en clave femenina también tenemos mañana un partido importante, un partido en Maloste, porque va a jugar el primer partido, la primera jornada de la fase de grupos de la Eurocup Women, el Oriente Guernica Vizcaya. Va a jugar en Maloste a las 8 de la tarde. Va a ser mañana frente al Sportiva Azoris. Así que ese es el partido, la cita que tenemos también para mañana en la máxima categoría del baloncesto femenino. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, la tribuna del Athletic, aquí en Radio Marca Bilbao, cada día 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles, app y web de Radio Marca, Seleccionando Bilbao, y además también en los podcasts, en las principales plataformas de podcast, Radio Marca Bilbao, ahí está, ahí. Buscas también en redes sociales, nos puedes encontrar Alberto Santa Cruz o Radio Marca Bilbao, y nos sigues si lo tienes para lo que quieras. Y el teléfono de contacto, ya sabes que lo tenemos abierto para tu opinión, en el 696-036-196. 696-036-196 es el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono con el que nos puedes mandar, si quieres, tu opinión, tu texto, tu audio, para salir en la radio y para que tengamos en cuenta lo que opinas y lo que dices, y así podamos incluso pues tomarlo como referencia para el debate. Esta semana no tenemos porra, no tenemos partido del Athletic, luego se nos acumulan, luego van de tres en tres y estas cosas, los partidos, pero bueno. Por cierto, tenemos pendiente la porra del Athletic Mallorca, de echarle un vistazo a ver qué había pasado en la porra del Athletic Mallorca. Ayer, como estuvimos fuera, en la sidrería de Lezalde, pues no le echamos ese vistacito. Pero tenemos a dos acertantes. 44 llamadas en un solo día, y hay dos llamadas, la número 23 de Fran de Ortuella y la 27 de Carlos de Bolueta, que dijeron 2-1 en el partido, favorable al Athletic, y con el primer gol de Iñaki Williams. Así que entre ellos se van a jugar, con el dadito de la suerte de Radio Marca Bilbao, el lotazo de bacalao Eguino. Así que ya lo sabéis, que lo tenéis, bueno, pues ahí, a la vuelta de un dado, si sois alguno de ellos. Si no, las siguientes, pues en las siguientes porras, en los siguientes partidos del Athletic, abrimos, en ese caso ya sabéis que es por llamada telefónica, la posibilidad de que deis un resultado y un primer goleador para intentar llevaros un lote de bacalao, Eguino, si lo acertáis. Y oye, pues a vuestra casa que os lo lleváis. Oye, hoy por cierto vamos a estar con un tema muy chulo de golf en el final del programa, ¿eh? Yo os invito a que no os lo perdáis, en torno a las 2:30. Vamos a analizar un poquito más tarde, ahí andaremos, una nueva iniciativa de golf. Golf extraescolar, ¿cómo te suena? A mí me suena de lujo, ¿eh? Pero ya veremos a ver qué te parece a ti, porque va a ser una forma muy muy chula de que los niños puedan estar vinculados al golf. Sí, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a presentar aquí en Radio Marca Bilbao, una iniciativa espectacular que vamos a presentar en torno a las 2:30, así que atento, que luego vamos con ello aquí en Radio Marca, la radio del deporte, del Athletic, pero también de lo demás, claro, un poquito, ¿eh?
Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar, con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad, desde hace más de 40 años, para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Tu empresa o negocio puede anunciarse en Radio Marca sin tener que hipotecarte. Tú nos escuchas y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao. Teléfono 696-036-196.
¿Quieres tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. Todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6. Y en Neguri, Avenida Los Chopos 35. Redes sociales @armarioschopos.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza, donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
La tribuna del Athletic.
Aquí estamos, sí señor, con la tribuna del Athletic, que cada día es este Directo Marca Bilbao aquí en Radio Marca, y evidentemente también, bueno, pendientes del Thinking Football, que ayer se inauguró. Bueno, pues tenía también las primeras proyecciones, así que bueno, pues el Thinking Football, como siempre, es que está en la sala BBK. Y ayer fue la presentación oficial, así que bueno, pues con esa presentación oficial, yo creo que todo el mundo, como siempre, contento, con la vicepresidenta Nerea Ortiz allí, y bueno, pues ese discurso de bienvenida, ¿no? Siempre indicando que el Athletic es más que un club de fútbol, y que entonces, pues bueno, también da ese impulso a otro tipo de cuestiones como estas, ¿no? Se refería, por ejemplo, expresamente a la fotografía de la imagen de este año, la fotografía de Nabila, que es una niña futbolista de Pakistán que usa el balón como herramienta para luchar colectivamente por los derechos de las mujeres. Así que, bueno, pues eso es lo que quiso destacar también ayer, alguna de las cuestiones, ¿no? El Thinking Football, lo mismo que Letras y Fútbol, pues bueno, son cuestiones que hace la Fundación, que dan algo más de vida más allá del fútbol, aunque en este caso está relacionado íntimamente, evidentemente, con el fútbol y con el deporte, por aquello de que las proyecciones, los documentales y las películas son relacionadas con el fútbol. Esta mañana también hemos tenido Copa 71, la película ganadora del Premio del Público de 2024. Y por la tarde, pues volveremos a tener a partir de las 6 de la tarde, pues películas y proyecciones, en este caso explorando la cultura de los cromos de fútbol, a las 6 de la tarde. Así que, bueno, si quieres y eres apasionado de los cromos de fútbol, pues ya sabes, tienes ahí también esa proyección. Y para las 8, bueno, en este caso están las entradas agotadas, un documental que revive los años 80 en Liverpool, el declive económico de la ciudad, conviviendo con la gloria deportiva de sus clubes, del Everton y del Liverpool. Pues ahí está ese Thinking Football, como siempre, pues para los pases y para que lo puedas ver en plena Gran Vía. Endika Río, hola, muy buenas.
Muy buenas, Arta León.
Estamos Alberto. Con Andoni Ortúzar, muy buenas, Andoni.
Buenos días.
Javi Beltrán, hola.
Saludos cordiales.
Buenos días o buenas tardes.
Yo, para mí, buenos días.
Todavía no se ha comido.
Endika
viene comido. Sí, bueno, no, tampoco.
Ah, no. Yo siempre digo buenas tardes a la una para saludar.
Ah, yo no.
Buenas tardes,
para mí.
¿A la una? ¿Cómo?
Cuando tomas la primera caña es buenas tardes.
Buenas tardes. A la una.
No, buenos días. Hasta que no he comido no son buenas tardes.
Buenos días.
Y si haces ayuno intermitente.
Ah, bueno, también.
Ese es tu problema. No, pero yo intermitente.
No, yo no. No, pero digo que lo mismo. Igual no comes hasta las 5.
Yo hasta ahora he comido un pinchito de jamón y un.
Yo lo hago. Yo,
un vinito que me tocó un amigo hace un rato.
Yo soy un avanzado. Hace años que hago ayuno intermitente. Porque no desayuno nuevamente un.
Pero tú te levantas muy tarde, Javi.
Ahora que tenemos que
decir.
¿Qué tenemos que decir? ¿Se nota o que no se nota?
El ayuno intermitente es algo muy antiguo de la gente que no nos gusta desayunar.
Si desayunase, igual sí se nota.
Claro,
igual es el mantenimiento y dice por lo menos.
Javi es un marmota. Se despierta a las 10 de la mañana.
El ayuno intermitente, porque no desayunas, no tiene gracia.
Hombre, pues no. ese es el tema del ayuno intermitente.
A las 10 de las 11 ya sí. Es a Mike Taco.
Soluciona el ayuno intermitente levantándose a las 11.
Exacto,
cuando los demás ya hemos rendido dos o tres horas, Javi está en la cama ahí.
Una tímelo dos cuenta, eso no se cuenta.
A las 11 de la mañana ya es a Mike Taco. Y dice, no, es que no desayuno.
Me he levantado a las.
Una gilda.
Me he levantado a las 10 y cuarto hoy.
¿Hoy?
Sí, he tenido que hacer alguna cosa en la web y tal.
¿Despertado o ya incorporado ya de la
cama?
Tú
no pones alarmas. Y cuarto al despacho que está lo de la habitación, o sea.
Tú no pones alarmas. Tú cuando el cuerpo te dice.
El cuerpo me dice.
Eso tiene que ser mucho.
Yo quiero vivir.
Yo siempre digo que vivo bien. Yo siempre lo digo, soy un afortunado.
Eso tiene que ser maravilla.
Pero son años haciendo lo mismo.
Yo tampoco pongo alarma, pero me despierto 8:15.
Oye, por cierto. Sí, pero me vuelvo a dormir. Yo también despierto.
Te tengo que robar. Tiene que ser muy sano.
Te tengo que robar un minuto para deciros que ves que todo esto que traigo aquí, del centro Azcuna, seguro que Javier, porque de Bilbao Agenda Cultura o de cine. ¿Ah? Esto me lo ha dado un amigo que es que seguramente muchos le conoceréis porque se dedica a repartir folletos por todo Bilbao. Se llama Ricardo. Ricardo se hace llamar Ricardo Corazón de León porque va siempre con la camiseta del Atleti y lo lleva.
Es uno que vocea mucho, ¿no?
Aférrimo seguidor de Radio Marca de León. Me lo he encontrado hoy. Me ha dicho, reparte esto por favor en la emisora, salúdame.
Sí, lo suelo ver.
Así que le ves a Ricardo.
Uno es que vocea mucho, sí.
Sí, sí. Hombre, le conoces tú también.
Hombre, sí.
Ya me ha dicho, Javi Beltrán es la, es lo, el de lo, los canteranos y todo esto que
sí,
sabes.
Sí, dicho, sí,
no, no, le, si no le ve, le oyes.
Enseguida llegará algún mensaje con
nos conoce a todos.
Así que, Ricardo, como ves, te estoy saludando.
Lleva aquí la radio partido, puesta, no con cascos, lleva la radio puesta en el transistor pequeñito. En
¿ves cómo le conoce la gente?
Bueno, bueno, un saludo para Ricardo, que estará escuchando ahora con la radio, y para todos los que al
Ricardo suyo
estén escuchando también.
Ricardo Garrido. Ricardo Corazón de León, me dice a mí. Corazón de
vale,
León.
Ah, vale, ese es el segundo apellido.
Lleva la, claro, lleva la, siempre es Atleti sale de pro y siempre que te ve te pregunta por la
Atleti. Eso ya es estilo escudo de armas.
Y no puede faltar aquí en Radio Marca Bilbao, vamos, que nos escucha nosotros.
Un saludo para él.
Bueno, escucha varias emisoras, David, te digo. Que no digas solo a Radio Marca.
Bueno, Javi, bueno, a mí lo que me ha dicho...
Mientras nos escuche este ratito, luego ya que se vaya donde quiera.
No, no, es un apasionado de la radio, sí, le gusta.
Al final, hombre, escuchar Radio Marca todo el día es agradecido, pero bueno, oye... Primero que escuchen de una a tres.
Luego escucha la de Bilbao.
Entre semana.
A este le gusta
luego,
lo de la
y luego ya es para vuestra agenda cultural, para que cojáis.
Escucha lo de la Atleti.
Cosas, pues ahí está, ¿eh?
Oye, y bueno, ya puestos, oye, un saludo también para la gente que nos manda emails preguntándonos dónde vamos a estar para vernos. Ya responderé también al email cuando sepa exactamente cuándo vamos a estar y dónde. En este caso me preguntaban expresamente por el Arechondo, y también gracias también para los que se pasaron, para la gente que se pasó ayer por nuestra mesa en la sidrería Elesalde, fueron un par de ellos, muy agradecido también para saludarnos, así que bueno, pues la gente que está también siguiendo y que quiere estar, bueno, pues cerca y saludarnos. Algún día tenemos que montar alguna afuera o algo, ¿no?
Sí, hay que hacer algo, ¿no? Que la gente pueda venir.
Para que te vean a ti, sobre todo.
No, bueno, para que vean aquí a las figuras.
¿Quién es el loco este de bacalao que quería repartir 800 kilos de bacalao? ¿Quién es? ¿Dónde está?
No, pero la gente no te pone cara. Entonces, la radio es lo que tiene.
A veces es mejor, ¿eh?
Mejor, sí.
A veces,
en la mayoría de los casos.
A veces, bueno.
Sí, no está mal.
Tiene su puntito. Lo que pasa es que ahora... También hay que... Esto de las redes sociales y todo esto, al final...
Ah, te ven. Bueno, acabo de publicar
en
el WhatsApp, a los que tengáis mi teléfono, que estábamos...
Tienen que poner ya cara ahí a la gente.
A mí me conoce.
Es el Estado.
Te ponen mucha cara, pero bueno. Es lo que hay, oye. Es la modernidad. Antes la gente no sabía ni quién eras.
Ahora Instagram, todo eso.
Y ahora te sabe todo el mundo. Pero bueno, yo agradezco.
Los pros y los contras de las nuevas tecnologías.
Bueno, pros...
Para los periodistas
tiene
muchas más.
Contras tampoco, ¿no? Bueno...
Escuchar, bueno, sí, leer gilipolladas, sí, también. Sí, entrar, réplica,
no me,
sí.
No me solivientes.
Réplica, sí, eso es lo peor que tiene.
No me solivientes sí. A la audiencia tuitera, hombre, que también la hay.
Sí, sí, algunos sin dar la cara, poniendo seudónimos y cosas así.
Están esperándote, están agazapados.
Algunos sí.
Te siguen y tienen la alerta puesta para ver cuando pones algo para luego decir a por él.
A por él.
¡Zas!
Sí, sí, sí.
Es pero bueno.
Pero además, pero bueno, es una herramienta muy buena, desde luego, para nosotros.
Oye, que está Shelton ahí con el primer equipo y todo. Tanto hablar de él, de la Youth League, de cómo lo está haciendo de bien. Y bueno, es uno de los que está...
Sorprendido un poco, porque Valverde para esto le cuesta mucho a un chico de 18 años. Está en el Baskonia, hay que recordar, todavía no está en el Bilbao Athletic. Lo suba y a entrenar con los Bilbao Athletic.
Es que no ha pasado por el Bilbao Athletic.
No ha pasado todavía.
Porque... Creo que ni convocado, ni entrenado.
No, porque el año pasado se lesionó, tuvo una enfermedad, y tuvo una lesión de pubis. Y estuvo 4 meses y medio fuera de circuito. Y es un jugador que ya venía muy bien, pero lo quieren llevar ahora con tranquilidad porque perdió mucha masa muscular por un virus. Y están poco a poco con él. Y de hecho, hoy lo ha subido. A mí me ha sorprendido.
Ya,
es
un
buen jugador porque
los
diferencial.
Los resultados que están haciendo en la Youth League: 3-1 al Arsenal, 0-4 al Borussia.
Sí, contra gente de su edad hay buena, claro. Hay una camada buenísima, está claro. Lo que pasa es que, como decía el otro día Valverde, que preguntado por él precisamente, pues no, joder, que les falta todavía fuerza y, claro, pegarse con los mayores, digamos.
También bueno, le ha subido en la semana que no hay liga, hay más, un poquito.
Sí, va rotando. Ayer iba a testear. Ayer
un caramelito también, un caramelito.
Sí,
¿no?
Sigue así, que te estamos viendo.
Ayer subió,
tenemos ejemplos no demasiado lejanos, Iker Muniain, Julen Guerrero, que con 17 años ya estaban ahí. Igual y este era... tiene 18, ¿no?
Sí, si
no
me equivoco. 2007. A 19 en
2007
febrero.
Eso, 2007.
Bueno,
pues... Luego ayer subió a la otra perrita, que es Bañado García Goñi, que es esa, tiene una lesión también de hombro, que es tipo Sanzet, que está en el Atleti 2007.
Jugó el otro día.
Jugó un rato y es un jugador también. Ayer lo subió con unos cuantos para disimular, pero jugador que tiene marchamo de primera división. Tanto él como Selton, es así. Yo no sé por qué algunos ofenden. No, joder, es que los encumbréis. No, hay jugadores que Lezama piensa que van a jugar en primera división. Luego, se puede torcer o tal, pero que tiene calidad para ser.
Hay jugadores en Lezama que piensan, no ya con 18, 19 años. Hay gente que, con 14, 15, hay gente que ve...
O Canales y Olabarrieta.
Un determinado jugador, lo que pasa es que lo mantienen un poco... Sí, pues, bueno,
Canales y Olabarrieta.
Luego, en 14 te puede parecer una cosa, y con 16...
Sí, Alberto, pero Canales y Olabarrieta, por ejemplo, Canales y Olabarrieta llevan destacando un montón de años y ahora están ya jugando en segunda división, cedidos los dos, del 2005. Ya están cedidos en segunda los dos.
Te voy a decir una cosa. A mí eso, si realmente es para tanto, me parece bien, salvo que sea un por mis partes morenas de alguien que en su día le vino la iluminación y como es un apóstol de los que van a ser buenos... Que luego tengan que ser buenos por sus
no,
partes
hombre,
morenas.
Se lo van a ganar ellos solos, ¿eh?
Sí,
pero
sí, sí, pero bueno.
Es verdad que a algunos les cuesta decir, más.
Al final, joder, dice, no, este, buah, proyecto. De mierda, de esta, de, proyecto de primer equipo a los 14 años. A los 12, a los 13.
12 o 13 no, pero con 16, 17 sí.
Bueno, 16, 17 puedes ver que es un tío que va a llegar al Baskonia mínimo, tal, bueno, pero esto de los proyectos.
Que haya algunos
que no sea nadie cabezón de...
No.
Este de al lado está destacando, pero es que yo como este le es mi ojito, yo he apostado por este.
No, hombre, no.
Que no yo, a mí me parece que pueden cambiar tanto en dos años, de 16 a 18 y de 14 a 16, ni te cuento.
De hecho, Jaureguizar y Unai Gómez no estaban destinados al primer equipo, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, no sé si estaban destinados o no.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Claro,
estaban destinados, que no eran proyecto de primer equipo en principio. Y resulta que se han ganado ellos ser jugadores de primera división.
Sí, había otros nombres que
había
estaban...
otros nombres de la generación 2003.
Sí. Bueno, con Jaureguizar se dio el caso de que Unai Gómez destacó mucho antes.
Bueno, pero no cuando... era... Nada, destacó, pero tampoco era...
Parece que la pieza fundamental es Jaureguizar, ¿no?
Sí, pero o sea, que tampoco era un jugador que en el Atleti destacara sobremanera sobre
el resto. No, pero en el Athletic destacó más. Y antes, Unai Gómez que Jaureguizar. Jaureguizar era un desconocido.
Ni había, entrado todavía.
Pero esa generación 2003 está Rego, está Kene Navarrena, hay gente muy buena, está Padilla, o sea, hay una generación que, joder, que como suban todos, o sea, sienten todos en primera división, pues va a haber seis o siete tipos. De la misma generación 2003, que ya me parece un éxito, ¿no? Es muy difícil que todas las generaciones, no se proyecten 7, 8 jugadores en
primera. Es que es en condiciones similares, cuando juegas contra un Arsenal o contra un Borussia, en condiciones similares, se da la circunstancia de que somos mejores. Y eso es lo que me ilusiona.
Pero, claro, pero vamos a ver, ahí tiene una explicación. Ahí no fichan estrellas ya hechas para el primer equipo, sino canteranos, que sí que son buenos, pero no es lo mismo.
La Youth League es una competición un poco... Que no te puedes guiar por Arsenal o Dortmund porque sean grandes clubes de Europa.
Sí.
No tiene que tener obligatoriamente, que los no mejores, lo sé, no tiene que tener los mejores, pero es una competición que diría que han ganado equipos. O sea, José, igual. No quiero decir ninguno que no ha ganado, pero te diría un Dinamo de Zagreb, una cosa
sí,
así.
Igual es más difícil el Karabaj. Por el
no, nivel. El Karabaj precisamente no, porque creo que el primer día le metieron 9.
Sí. Mucho la cantera, pero otro sí.
Un equipo del Dinamo de Zagreb, un Young Boys,
indica un Arsenal y un Borussia.
Se supone que
tiene que tener una cantera.
Sí, pero no se basan en pero no
que
se basan
no se basen,
en
no. Pero se le supone que tienen que tener una cantera
sí que es buena.
Correcta.
No, está claro, hombre.
Y en condiciones similares estoy diciendo que a mí lo que me ilusiona es que, les hemos barrido. O sea, 0-4...
Se ha juntado una buena generación
0-4
también.
0-4 sí. Es
pero
un
Andoni,
resultado...
Andoni, no te vuelvas loco, que como dice Beltrán y bueno, un poco y apunta a Endica, al final ellos tienen opción de fichar 10, 12 tipos para el primer equipo. Tú tienes opción de fichar 2.
Tienes que
con lo cual los otros 10... tienen que ser de tu cantera. Entonces, sería un desastre que realmente no tuvieses una cantera que pueda aportarte 10. Porque ya, realmente sí, tú vas a poder fichar 2, 3, porque ellos pueden ficharte 10, 12.
Por ejemplo, equipos, claro. El Palmarés, que decía equipos, decía el Dinamo de Zagreb. No, pero hace 3 años la final fue hace Talmar Hajduk Split.
Sí que
hace 2 años ganó Olympiacos. El año pasado ganó el Barça, pero se la ganó el Trabzonspor en la final. O sea que son...
Sí, no son los mejores clubes
de Europa. Eso es, que igual en élite no son... que no sé Arsenal y Dortmund qué nivel de cantera tienen, pero sí que lo que sí que es una realidad es que el Atlético ha competido muy bien en ese torneo dos veces. Eso es, pues, es así, vamos.
Hablando de jóvenes, Paco Prieto, buenas tardes.
Hola, Arratsaldeón. Estoy de acuerdo con Beltrán en los horarios, ¿eh?
Sí. Otro que ha comido.
No. Yo para
mí lo digo lo de Arratsaldeón,
Paco. Yo no digo Arratsaldeón hasta que no como, vamos. O sea, hasta después de la siesta, ¿no? Hasta que no como.
Este incluye la siesta también. Mira, yo ya
sí otro que vive bien.
Paco es un vividor de...
Por cierto, si has oído, el amigo Ricardo ya nos seguía cuando tus tertulias de Tele7.
Sí,
él, de hecho yo le conocí entonces. Te veía siempre. O sea, que lo sepas.
Me ha dado recuerdos para ti. Muchas gracias.
Es uno de los casos en los que es mejor que la radio que la tele, pero le vamos a hacer algo más. Bueno, pero Paco siempre ha salido muy elegante ahí con chaqueta y tal.
Una chaqueta que está detrás de la puerta.
Si le ves ahora no le reconoces.
Si pones una chaquetita, siempre da una presencia.
Cuando vengo desparrajado y desarrollamos ese cuando vengo a la radio.
Vienes bien.
Con Polito de regalo.
Es de Polito.
Ah, viene bien. Ahí eso. Le pones una americana y ya.
El diseño de
es un club náutico, pero... que te lo ha regalado un club náutico. ¿Con quién
marítimo,
te codeas tú?
Marítimo, joder, hombre.
Paco,
marítimo. A ver, hay una cita en el marítimo cada año que
no
un cumplimiento que va con comida con Polito.
Pero bueno, podéis invitar a los amigos también, o solo aquí para los periodistas de alto estatus.
Periodistas que se levantan a partir de las 10:30.
Hay números clausus para ir ahí.
Ay, la leche, esto es
increíble. Yo no me levanto a partir de las 10:30, que no pisen mal la gente, ¿eh?
A las 11.
Yo para las 9 ya estoy...
Ah, es que has dicho lo de los horarios. Has dicho que estabas de acuerdo con los horarios de Beltrán.
Sí, en cuanto que el principio de la mañana, si es muy temprano, cuesta que el cerebro funcione. A mí por lo menos
es así.
Lo que pasa es que hay otros que estáis influenciados por los hijos y
mañana, indica, sin embargo, yo estoy seguro que es de los que se levanta pronto y va a correr.
Sí, a ver, tampoco muy pronto, pero a las
10. Y eso despeja la cabeza.
Es muy joven todavía.
9 y media, claro. Estoy saliendo.
¿Cómo se nota que no tenéis
a
quién llevar al colegio a primera hora?
Todo llegará.
O mañana a las 8:15 que tengo que estar para la tribu con Varela.
Pero son fuerza mayor. Esos son elementos de fuerza mayor.
Hay que despejarme bien.
Madre mía.
No sé si no me ha dicho si me toca con Bernabéu o no.
Pero luego estáis a gritos a esas horas, yo lo sé, es así.
Alberto
para
no.
Que despierte.
Alberto no grita.
No, pero bueno, discute.
Bueno, a mí me encanta. Yo sabía
del momento.
Como yo me despierto pronto y tengo la radio siempre puesto, Radio Marca, entonces le escucho.
Hay veces que...
Y nos representa muy bien, dejar el pabellón bien alto.
Bueno, hombre, sí, por gritar más no tienes más razón.
Los que gritan no...
No hay tema. Bueno, ahora, seguramente haya que defender a Unai Simón, ¿no? Tiene pinta más. Pero bueno, como no está Joan García, pues eso no, es, o sea, no hay.
Y Gonzalo, no, el otro, ahora que quieren meter es a Gonzalo García también, el delantero.
También.
Hombre, Joan García y Gonzalo García. Ah, bueno, Gonzalo García.
Sí, Gonzalo.
Gonzalo García, sí.
Pero bueno, pero que
será
no,
para
vender. No tengo que defender a nadie
en la selección. Para luego quejarse en que van a la selección. ¿Para qué es?
Bueno, ahora ese es otro tema a hablar, pero que quién meter esos dos, quitando el que sea, también te digo.
No tengo.
Porque uno es del Barça, otro es del Madrid.
No tengo que defender a nadie. Como mucho a Vivian, pero yo no creo.
Igual
que sea
titular. Te puedes solidarizar con Bernabéu en el tema Lamine, Nico, que creo que va a estar caliente esta semana.
Bueno, pero oye, está lesionado, ¿no? Así que como está lesionado, pues
sí,
no,
es como lo de Bernal, ¿no? Bernal está lesionado, pero va convocado.
Y Nico tampoco. O sea, bueno, pero Lamine no.
La mismo, pero Marc Bernal, a la 21
tiene ya la alta médica, podría ir perfectamente.
Lo va a notar.
Yo pensaba que le iba a llamar.
¿A Nico?
Cuando empezaron a caer...
¿Esas cosas se tratan? Vamos a ver.
Se hablan. Ya lo dijimos en la anterior.
Y luego si
tertulia, se habla.
Que de la Fuente no habla con Ernesto.
Y si lo convoca se le dice, oye, no le metas. Lo que pasa es que yo creo que el único error que ha cometido Luis de la Fuente es meter tantos minutos a los dos de la última convocatoria, tanto a Yamal como a Nico. Joder, sabía que estaban tocados, mételes un poco menos de cancha, creo, ¿eh? Lo demás, tiene todo el derecho a convocarlos.
Tú la semana pasada decías que se habla o decías que había que hablar la convocatoria después.
Se habla antes de la convocatoria.
Memoria un poco...
Que se habla antes.
Digo que se habla.
Por supuesto.
No podía convocarme.
¿Tú te acuerdas la semana pasada
en
el Arechondo, para darte más datos, que se decía que iban a dar la convocatoria después para esperar a que dieran la...
Alberto Santa Cruz.
No sé si Alberto y algunos que le seguían, pero eso iba a ser así
y así fue, o sea, por los tiempos en los que entrenaba el Atleti, cuando habla...
Sí, pero yo creo que eso está hablado, pese a que es verdad que Valverde, como entrenaban por la tarde, da la convocatoria por la tarde, claro. Y la convocatoria de España era por la mañana, entonces ahí hay unas horas
imposible. Si hubiese viajado a Dortmund sería otra cosa.
Sí. Viajado pero... y jugado, porque si viajas y no juegas también...
Si viajas estás de alta médica.
Joder, pero Alberto, si no juega ni un minuto.
Estás de alta médica.
Creo que eso se habla para
decir. Si estás de alta médica.
¿Eh?
Y este ya entrenó antes
de ir. Bueno, puedes entrenar y no estar de alta médica.
Tampoco te dice cuando es alta.
Claro, no, pero bueno, si vas convocado.
El Atlético no hace público cuando es alta.
Bueno, la cuestión es que no está y ya está.
Pero si está en el campo entrenando.
No, no, pero,
alta médica,
pero
tú, si no, alta
vas
deportiva,
tú no, no vas a trabajar con una baja, ¿no?
Suele diferenciar entre alta médica y alta deportiva. O sea, pero alta, ¿sabes? Médica, si está entrenando.
Pero ¿sabes en qué se ha convertido esto?
Alta deportiva ya.
Para mí se ha convertido en un cachondeo, porque el otro día le convocan a Borja Iglesias y le preguntan a su entrenador, a Giraldez, y pone, y el tío pone una, pone mala cara cuando le dice, no, va convocado. ¿Cómo que va convocado? Se provoca que otros clubes digan, coño, ¿por qué a mi jugador le convocan si lo que tiene que hacer ahora es descansar? Esto está provocando en el resto de clubes, que creo que antes no pasaba.
Pero igual al jugador sí le hace.
Por supuesto, pero el entrenador egoístamente dice, joder, pues no me apetece que vaya. Pero antes no. Yo creo que eso estaba naturalizado antes.
Egoístamente lo podían decir todos.
Pero yo, por ejemplo,
los entrenadores de club.
Pero hay cosas que. Yo hay, por ejemplo, el caso de Marc Bernal, para mí, un chico que necesita minutos y que no los está teniendo en el Barça por la competencia feroz que tiene en el centro del campo, pues incluso le vendría bien ir con la sub-21. Pero no, no va. Y luego lo va convocado y no juega ni un minuto. Ese es en lo que necesitas jugar. No te digo titular, pero jugar minutos.
Te diría que a Nico no le vendría mal viéndole.
Incluso
otro día,
unos minutos.
Más que,
es, vale, pues incluso.
Si se lesiona,
bien tirado. Pues se arma un jaleo. No le diremos.
Le plantas un amistoso con el Athletic, el que sea, sí, ahora. No. Y jugaría sin más no
le
para coger ritmo.
Se notó que le faltaba.
Yo bien jugar la selección.
Se notó, no.
No era Nico.
Se notó que faltaba ritmo. Y a la pora empieza a coger ahora ritmo, joder. Pero es normal.
Menos mal.
Sí, porque está el equipo que ahora ya nos metemos con eso. Antes me aclaran que efectivamente, claro, sí, sí, sí. Bueno, lo he dicho un poco de comentario jocoso, pero bueno, que Bernabéu ha estado hoy. Han salido al quite ya un par de oyentes diciendo que ha estado hoy, así que mañana no.
Pero no defiende a Real Madrid, pese al apellido.
No puede estar. Estos pero de hecho, uno añade, que así que mañana tribu sin monólogo. Bueno, oye, ¿el equipo está bajito o no? Decías, Laporte, Nico.
Hombre, ahora mismo ves la lista de lesionados. Hombre, Vesga, que ha empezado a correr hoy, los Williams dentro del vestuario, Berenguer y Sancet. Y dices, hostia, así es la columna vertebral del equipo. Si eso juntas.
Esos cuatro de baja, así.
Juntas que la
pondría al principio. Si esto es una semana de partido.
Son los cuatro mejores del equipo, prácticamente.
Es de echarse las manos a la cabeza.
Son los mejores del equipo. Y la por que está cogiendo forma y tal. Joder, y dices, hostia, pues sí está bajito, lógicamente. Por circunstancias ha coincidido que la enfermería esté llena, pero ahora hay 15 días un poco de bajón o de parón para que vayan recuperando la forma poco a poco.
¿Hasta cuándo esto es normal? O sea, ¿en qué momento? ¿Os parece?
¿En tiempo o en lesionados?
En que coincidan todos.
Porque lesionados hay un montón.
Ya, más los operados y tal, que no hemos dicho.
Pero todas las anotaciones que hace Ernesto, ya es extraño.
La pregunta
la
es,
situación
¿son
del equipo
tan trascendentales como los estamos poniendo Iñaki Williams, por ejemplo, Prados, por ejemplo?
No, Prado, joder,
yo me refiero a Prados, no le pasa oportunidad.
Prados el pobre, joder.
Prados, a ver.
Prados para mí es una baja brutal.
Pero vale, pero mira, pues Prados...
Perdóname.
Es como Guadiana, trisale, trisale.
Prados.
Menos a este año que el año pasado, pero el año pasado era bastante discutido. Vamos,
para mí fue buenísimo.
A ver, que yo no estoy hablando del rendimiento. Yo estoy hablando de la utilización. Cuidado, yo no estoy hablando del rendimiento.
Este año no lo va a poder utilizar.
No.
Del único
pero
que
el año
te puedo,
pasado no, Paco, era tu titular indiscutible.
No, el asunto no es que sea el titular indiscutible. El asunto es que Jaureguizar está jugando todo.
Ya,
porque no está ganado.
Paco, el único que está por debajo de su nivel habitual es Iñaki.
Posible. Muy, muy optimista eres.
Bueno, sí, muy optimista. Estoy con
el único. Sancet antes de lesionarse.
Sancet está lesionado. No le contamos.
Laporte no está.
No le puedes comparar con el año pasado.
Ni Sancet antes de estar lesionado.
Hizo un partido muy bueno en Valencia, yo lo dije, pero se le
había olvidado. Tuvo otras ocasiones.
Y jugó bien.
Iñaki Williams.
Pero si ya está.
¿Quién está?
Yo voy a ser más bestia con eso que estás diciendo. Para mí, los únicos que están demostrando estar a un nivel parecido del año pasado son Jaureguizar y Berenguer.
Paredes.
Paredes el tiempo que la... Robert Navarro.
Robert Navarro
está muy bien.
Robert Navarro tiene que empezar a demostrar.
Pero si la comparativa es Robert Navarro con Yalo,
está siendo el mejor.
Robert Navarro.
No hagamos trampas en solitario. Vale.
Robert Navarro está demostrando el aparte que fue un fichaje gratis y que estaba cantado hace años.
Pero qué tiene que ver que sea gratis. Es que
tiene que ver mucho.
Es que ha venido gratis. ¿Cómo que ha venido gratis?
Hombre, porque
el rendimiento momento que tú le exiges por pertenecer al Atleti, no, es un
mínimo. No, no, no es lo mismo. No
tiene
lo
que
mismo.
Tener un mínimo. Haya venido pagando 15 o gratis.
Sí, pero la inversión,
o sea,
es
para mucho, mí, más, el, mucho mejor esta, ¿o no? No, el rasero de medición que hay que tener con los jugadores del Atleti es el mismo para Dejalo que para Robert,
que sí,
Navarro. Me parece a mí.
No, Paco, no, eso no es así, porque no es lo mismo un tío que cobra 3 millones. Paco, ¿es lo mismo un tío que cobra 4 millones que un tío que cobra 500.000 euros en exigencia?
Eso no lo sabemos nosotros, Javi.
No, la exigencia, ¿cuál es?
No, entonces lo que tendrá que hacer es un,
no es la misma exigencia,
un cursillo de negociación, el representante,
no,
el que cobra menos con
no es la misma, Javi, estamos, pero, hablando, porque estamos hablando de Santé y de Nico,
la exigencia en función de su calidad, la exigencia en función de su calidad, quiero decir, o sea, la exigencia, sí, en función de su calidad,
pero va relacionado
con lo que cobra,
va relacionado con lo que cobra,
lo que dice Paco es cierto, o sea, al final tú tienes que exigir, vale, sé que das hasta aquí, pero no te me quedes en un 60-70. Dame el 100% de lo que tú das. Claro. El 100% de lo que tú das es un 8 igual.
Y Navarro
con
no está hablando.
Navarro era Navarro, el segundo en la rotación de la alineación Navarro tipo del Atleti de verano.
Pero hay que ver los partidos que ha hecho, salvo el último, o último y medio.
No, el día del Sevilla.
Navarro ha estado perfecto.
El Sevilla da la victoria a él. El día del Betis da la asistencia.
Yo creo que la nota de él es de la más alta del equipo, cuando es un jugador que mucha gente piensa, va, tiene este intermitente.
Yo esperaba mucho.
Creo que es el jugador, Navarro, es el jugador más es el mejor jugador en ataque del Atlético.
Sustituir a Nico Williams.
Hombre, Navarro es el jugador del partido de este fin de semana. Navarro es el mejor jugador del partido de este fin de semana.
Último partido, último,
y es un chico muy joven todavía.
Yo creo que es el mejor jugador del ataque en este hasta ahora del Atlético.
Porque se ha Berenguer lesionado.
Bueno, sale si no, sí, sale, era el mejor hasta ahí, Berenguer.
Pero Berenguer, sí, Berenguer creo, para mí, hasta no más, en esta temporada ha sido el mejor de todos en ataque. Pero, en ataque, ¿eh?
Pero ni gol ni asistencia, creo que tampoco.
Sevilla, Navarro estuvo muy bien también y además metió gol, si no me equivoco.
Ha dado una asistencia también.
Y marcó contra el Sevilla, jugó bien contra el Sevilla, y fue importante ese gol, además.
Sí, el asunto no es Robert Navarro, que es un hombre de rotación que llama, el asunto es que los llamados a estar titulares o están lesionados o están a un nivel bajo.
Lo de Iñaki es lo único que yo creo que realmente sí que es alarmante, que no está nada bien.
Y Marwan
tampoco.
Bueno, pero Marwan no le puedes pedir más. Bueno, a Marwan no le puedes pedir más.
Uno a uno, que ya nos dice un oyente por aquí que si no, no se entera.
No se entiende.
Es que nos calentamos.
Paco ha venido. No, viene Paco.
Ha sido llegar Paco.
Viene peleón como siempre, pero que no, Paco.
Y además no me habéis respondido a mi pregunta. Nos hemos enredado aquí un poquito.
La pregunta.
¿Hasta cuándo? La pregunta era, bueno, si consideráis que el Athletic está como para que la temporada sea esto, pues vale, yo creo que con esto no da para la temporada que todos esperamos del Athletic. Entonces, como creo que con esto no da para la temporada que esperamos del Athletic, os pregunto hasta cuándo se puede sostener o mantener el Athletic con esta fórmula de molestia por aquí, lesioncita por allá, forma física que no acaba de, tres o cuatro como mucho en el once que parece que corren y los demás que parece que no.
Pero Alberto, ahora te hago yo la contrapregunta.
¿Pero eso por qué?
¿Y qué hacemos si no? Es decir, ¿hasta cuándo se puede sostener? ¿Qué quiere decir? ¿Que cerramos el chiringuito y ponemos otro?
¿Cuándo ponemos la alarma?
Yo te lo voy a decir.
Te voy a dar la señal de alarma. Voy a decir, oye, ¿a dónde vamos así? Porque yo creo
que la señal de alarma está encendida.
Os voy a dar la solución. La solución van a ser dos o tres partidos seguidos ganados. Ya está. Así se soluciona.
Así lo haces
así. Así. A ver, sí. No, mira, próximo partido contra el Elche, siguiente Carabaj, siguiente Getafe y siguiente Real. Ahí está.
El Carabaj ha ganado todo.
Ahí está la clave. Si ganamos al Elche, si ganamos al Carabaj, si ganamos al Getafe y ganamos a la Real, no hablamos de nada.
Hombre, pero
de
qué fácil,
esto.
Eso es muy eso fácil decirlo sobre el papel.
Ya, pero no son ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Atlético Madrid. Andoni, pues te voy a decir una cosa.
El Carabaj igual está.
Creo que no estás en lo cierto, fíjate.
Si ganamos.
No, porque si ganas, como ganaste los tres primeros partidos de Liga, de los tres primeros partidos de Liga, ¿cómo acabamos? Contentos por el resultado.
Contra el Sevilla la primera parte muy buena. Contra el Betis la segunda parte muy buena.
Contentos por los 9 puntos. Por los 9 puntos.
Pero
la sensación que tenías era de
Joder, vaya librada, vaya 9 puntos que hemos sacado.
Vaya penalti.
A ver, a ver, a ver. Yo es que lo vi, yo es que lo vi a 6.000 kilómetros de distancia, claro, lo de Bieber, pues, diferente. No, lo viste diferente. Yo lo vi desde Estados Unidos.
Yo el mejor partido de la temporada del Athletic es el del Betis.
¿El del Betis?
Vale, fue el
más, es el más global, el que mira dónde está el Betis, que no llegaba de la misma manera. Es un equipo que ahora está, que es europeo. Yo creo que es el partido más completo del Athletic de los 10 que ha jugado.
Claro,
de principio a fin, porque bien, ha tenido tramos seguramente el otro día con el Mallorca, en Villarreal. Ha tenido picos más altos, pero luego ha bajado.
La primera parte del Sevilla no fue buena.
La primera parte fue buena. Para mí, esos tres partidos, sin ser un juego nada del otro mundo, sí que iba jugando un pelín mejor cada partido. Y luego, a raíz del parón, algo se rompió entre juego y sobre todo, yo creo que ausencias y lesiones, que no se ha podido sostener.
Y efectividad.
Y efectividad. Sí,
el partido de Alavés. Los primeros partidos estuvieron marcados también por la efectividad. Entonces.
Sí, pero. Y por lo que te hacen con lo poco que te generan. Porque el día del Alavés, bueno, el otro día lo vimos con el Mallorca, un 0,04, que no soy amigo de los expected goals, pero que es un centro desde allí.
Bueno, una chamba.
Y el día del Alavés, otra chamba impresionante que le rebota a Berenguer. O sea. Que hay,
el fútbol te compensa, si puede, por eso te compensa.
Pues ya puede compensar. De
que empiecen a tirar
desde el centro del campo.
Perdona, porque si hablamos de que los tres primeros partidos igual no merecen 9 puntos, pero luego el día de la vez pierdes 3. Te están compensando ya si has merecido antes o menos.
Pierdes uno.
Pierdes uno, vale. Bueno, pues pierdes uno que igual has ganado de más antes.
Perdón. Yo creo que merecimos ganar contra el Alavés. Aunque no jugáramos muy bien porque el Alavés
un empate más, ¿no?
No hizo ocasiones, solo tiró el, o sea,
ya, pero las
merecer, he dicho merecer, que, no digo
se acabó bastante bien el Alavés,
hizo su juego,
acabó muy bien,
no, por supuesto, yo también lo dije,
por eso digo que igual un empate, bueno, me refiero que te va compensando la vida
el empate, pero quiero decir que yo no puedo ser tan, no sé, es que veo tanto catástrofe,
hay demasiado pesimismo con todos los lesionados que hay que pensar que hay un montón de lesionados y el equipo está
bueno, menos que tenemos todo por jugar todavía, hemos perdido los partidos de Champions, bueno, se han perdido
las lesiones, preguntaba Alberto, a ver hasta cuándo, yo creo que a peor con el tema de las lesiones, a ver, tomamos madera, siempre se puede ir a peor, pero es que se te han concentrado las bajas en una determinada zona, en el ataque y además en el centro del campo también, porque solo tenías a Galarreta, Jaureguizar y Rego, que acaba de llegar, pero en ataque es que lo estamos diciendo,
bueno,
Williams, Sánchez, Berenguer, es que ha tenido que llamar a Adrián Pérez, ha tenido que debutar Ivón Sánchez, bueno, pues a ver si ahora con estos 15 días pues se va recuperando la gente y esas molestias barra golpes, porque lo de Berenguer es un golpe, pues en el momento en el que consigan tener continuidad, yo creo que iremos viendo el Athletic de la temporada pasada.
Y a mí es que no me estaba yo, lo siento, pero es que a mí no me estaba gustando. Me estaba gustando la situación que, gracias a la victoria frente al Mallorca, en la tabla no es dramática, porque estás ahí cerca de los puestos europeos, estás peleando ahí, bueno, estás ahí.
A 3 puntos del tercero.
Estás ahí.
Con los mismos que el quinto.
Como estás ahí, pues bien. Si hubiera perdido con el Mallorca, otro gallo cantaría. Pero a mí el Athletic que yo he visto, que es más parecido a lo que vimos en la primera parte frente al Mallorca, que es el Athletic que me encanta, pues no, lo he visto poquito. Dices, joder, el partido del Betis va completo. Sí, pero igual tampoco siendo ese Athletic.
No,
mira, vamos encaminados a ser otro Athletic.
Siendo un equipo muy compacto, muy anulado al rival, que hacía calor también, es el principio de temporada, sí, entendiendo un poco el contexto. Pero en teoría,
estamos
avasallamiento.
En teoría, el Athletic, digo yo, salvo que alguien lo haya cambiado por el camino, que creo que no, intenta ser el Athletic de la primera parte frente al Mallorca. Y creo que solo lo ha conseguido realmente bien en la primera parte contra el Mallorca.
Y Villarreal, Valencia.
No. Primera parte de Villarreal. Primera parte de Valencia.
Parte de Valencia fue buena,
segunda parte del Girona. Claro, no hemos hecho un partido completo.
15 minutos iniciales de la segunda parte del Girona.
La primera parte del Valencia.
Toda la segunda parte del Girona tampoco fue espectacular.
La primera parte del Valencia fue una barrida monumental al Valencia. O sea, monumental. Ya saqué los datos, si quieres lo vuelvo a sacar. La primera parte de Valencia fue espectacular. La primera parte de Villarreal fue muy buena. O sea, estás hablando de partes. La del Betis. La primera parte del Sevilla fue buena. Claro, que no hemos hecho un partido completo entero, perfecto. No hemos hecho uno de esos partidazos que se recuerdan para la historia.
Vamos,
pero
que nos falta Mbappé en la plantilla.
Bueno, claro. Es que encima, es que con nadie todas ha marcado las lesiones, con todas, o sea, las lesiones, el jugando con los que jugamos,
uno.
La primera parte contra el Arsenal, también, buena. La primera parte contra el Arsenal.
Pensaba que ibas a decir espectacular también.
No, pero
es que has calificado espectacular.
No, veías al Arsenal
los dices, calificativos
de una manera. Todo
en la primera parte del Arsenal.
Estoy hablando.
Fue buena para.
Sí, estamos.
Competitiva.
Es que,
buena.
Vamos a ver, Arsenal y Dortmund son Real Madrid y Barcelona. Prácticamente, eso, para que la gente se sitúe. Y entonces, bueno, se ha competido, por lo menos. Es verdad que los resultados han sido muy malos.
Dortmund no es el Barcelona.
La segunda parte
ni
de
Madrid,
Dortmund.
Ni el casi, Madrid, casi, ni el Atlético.
La segunda
Madrid,
parte de Dortmund Villarreal, hubo un momento que estuvimos a punto de empatar. Dortmund
lo que tiene es una intensidad en el juego.
Joder, madre mía.
Pues claro, que nos pasó por encima. Pongamos a
y cayeron cuatro. Eso,
no, pero y aún así, con la media hora del Atlético, esa media hora de hasta el que recibes el 3-1, que le eches. La primera parte es mala, pero en la segunda, una vez que marcas el 2-1, tienes 10 minutos
de poder empatar.
No,
de, poder
que
empatar.
De hecho, no le empatas por un fuera de juego que se va por poco. A Guruceta se la quitan bajo palo. Navarro la tira arriba. O sea, que tiene tres muy claras.
Muy claras para empatar.
Que luego que recibes el 3-1, además
nos
en un rebote.
Pasó lo que dice Alberto, que no nos tenía que haber pasado.
Falta
que
gol.
Que es desconectarse un poco del partido al final, porque esos goles nos pueden hacer mella. Que el gol a veras importa mucho en la Champions. Hombre. Eso es lo único. Yo me acordé de Alberto de eso. Sí que me acordé.
Es que
porque no era merecido el 4.
Te puedes quedar de repente el 25.
Mira,
con el 24 y el 23.
Claro,
y
menos 4.
Y el 24 2. Y el 23. Y el 22 incluso tener tus mismos puntos.
Sí.
Y te quedas fuera.
Quizás lo más justo hubiera sido un 3-2 o una cosa así. O sea, realmente. Pero que a un 4-1 es que no es justo.
Fue muy abultado, pero al final, bueno.
La segunda parte, cuando
el tema es que luego la segunda
parte
es importante.
Nos meten un gol de sopetón. Y a partir de ahí reaccionamos.
Si solo
metemos el 2-1, metemos el 2-2, nos lo anulan. Tenemos dos o tres ocasiones para.
Eso pasó, estuvo ahí, pero.
¿De quiénes estaban jugando? ¿Quiénes estaban jugando en el campo?
El sábado.
Alberto, mira esa plantilla.
¿No te resultó inquietante el sábado que el Athletic viese otra vez cómo el Mallorca se le subía las barbas y que todavía hubo opción?
El Mallorca,
bueno, podían haber hecho algo más.
Estaremos hablando de otra cosa ahora.
A mí el Mallorca, con todos los respetos, me dio lástima. Y me dio lástima, pues Yagoba,
casi
Arrasate, que le tenía
parte,
yo,
cuidado,
este partido le tenía bastante cerca y estaba desesperado. Por encima, es un tío al que, bueno, me cae bien, vamos a decir que me cae bien.
Sí, Andoni, pero que casi te
y,
empata.
Pero que el Mallorca no hizo nada, hombre. Que va a sufrir. Pues bueno, va a sufrir.
Eso es lo
va
peor,
a sufrir.
Eso es lo peor. Yo creo ahí.
No, hombre, pero.
Un equipo con hacer nosotros cuatro cositas te pone
bueno,
de
son cosas del fútbol.
Influyó
como
en la segunda
lo de la
parte. Estabais
son
en el
cosas
campo.
Del fútbol.
La,
sí, yo sí.
En la segunda parte, en el descanso ya. Bueno, el descanso es para ir 3-0. No
ya,
vas.
Ese es el problema.
Vas 1-0 de penalti que entra de aquella manera.
Joder, eso.
Y después, en la segunda, yo creo que ahí influye un poco el factor psicológico de que has visto.
Que no marcas.
Que Muriqui te cuelga balones. Que
indica,
sabes que en algún balón parado y que te la puede liar y ves que tú no llegas tanto, empiezas a ponerte un poco nervioso, porque la verdad es que el Mallorca, objetivamente, no estaba haciendo nada. Pero sabes que con un 1-0, yo creo que este partido del año pasado, el Athletic lo domina un poco más. Desde estar más seguro en el área incluso, y desde salir
tres.
A la contra,
le mete tres.
Eso es.
Pero si Simón
llegas al minuto 65, 1-0, pero le pillas en una contra y marcas el 2-0
pero,
y estás tranquilo.
Pero si Simón tocó el primer balón en el minuto 37. Simón tocó el balón en el minuto 37 de juego. No había tocado ni un balón en 37 minutos. ¿Qué pasa? Que no has metido ni un gol en 37 minutos. Y luego el penalti, no sé qué minuto fue, y punto.
Fue antes.
Un gol, pero podías haber metido 5.
¿Y no tenía la impresión de que el propio equipo le falta algo de autoconfianza, por llamarlo de alguna manera?
No, se desespera porque no marca.
Claro.
Te van minando la moral.
Un equipo sin gol.
Que claro, si lo haces bien y que no te repercute,
al final. Haces un sobreesfuerzo, tienes control del partido.
Y tú no puedes correr los 90
Te impones
minutos.
Al contrario, pero estás con 0-0. Y luego viene nosotros, le pegan un cerrazo que podía haber ido al arco del triunfo de Lezama y va y se cuela por la escuadra.
Eso, ¿no? Lo hacen los equipos mediocres, los equipos que parasitan. O que
hacen cuál, meter goles de
choco. No, eso es. Pero va a trincherarse atrás y jugártela una jugada y empatar o ganar.
y eso lo puedes hacer. Y tú has estado dominando, tira, ya,
pero por igual,
y no te da.
Vamos a ver, que es que lo dramático del asunto, que va, que los partidos cambian y todo esto y tal, pero lo dramático del asunto es que si no hubiese sido de penalti, como fueron también un par de penaltis, ¿no? Hubo en los tres primeros partidos también.
De Sevilla,
el Rayo,
y el del Rayo se gana, o sea, 1-0 de penalti.
Que si tú que... no, si Williams no hubiese metido el penalti. Sí, porque yo creo que tampoco hubiese cambiado mucho el partido con lo que vimos en el 77, se había adelantado el Mallorca. Joder. O sea, que es que lo dramático del asunto es que tú más no pudiste hacer, y tampoco creo que yendo 0-0 hubieses hecho nada diferente, porque el Athletic realmente metió pronto el penalti y no paró.
Y lo marca el recién llegado, que esa es buena.
Y en el 77 se hubiese puesto 0-1, hubiese sido un escándalo en San Mamés.
Sí, pues estaríamos hablando, pues con el mismo partido ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa, ¿sí o no?
Bueno, pero vamos a ver, pero si lo lees de otra manera, si metemos 3 en la primera, 3-0, pues ya dicho indica que tenía que haber ocurrido. Pero 3-0 en la primera,
la situación de manera
pues conjunta, la realidad del fútbol es que el Athletic fue muy superior, sobre todo en la primera parte, y que tenía que haber ganado claramente, y luego ganó, pero no ganó en el resultado, no claramente, pero en el juego para mí sí. Vamos, no tengo aquí las estadísticas, pero si quiere alguien que las busque.
¿Os acordáis, por poner un ejemplo así que ahora ha cambiado un poquito de... Sí, pero Andoni, un ejemplo que, por ejemplo, ha cambiado mucho ahora, porque ahora es diferente, pero el Atlético de Madrid de Simeone de hace unos años, ahora ya, joder, la realidad le obliga a jugar de otra manera. Tú no puedes tener un equipazo como el que tienes y jugar a lo que jugaba. Pero el Atlético de Madrid ha llegado a estar clasificado para Champions con partidos contra equipos absolutamente menores, teniendo un 30% y un 40% de posesión de balón.
A contragolpe, sí.
Y punto. A jugar a no me vas a meter gol y yo voy a tener 3 y te voy a calzar 2. Sí. Entonces, claro que al final lo de tener... Y dices que ¿quién ha dominado el partido? ¿El Atlético de Madrid o el otro? Para mí dominar un partido, el Atlético sí creo que lo dominó, porque si hubiese tenido más puntería, pero a veces, joder, no equivoquemos también, el dominar el partido con jugar a lo que tú quieres, que es que igual lo que hablábamos, el Mallorca igual quería que pasasen pocas cosas,
no es el caso.
No es el caso.
El Mallorca yo creo que estuvo cómodo ejemplo, desde el 35 en adelante.
Era un poco banda,
La primera media hora es de 3-0. Por eso es que para cuando marca el Athletic el 1-0, ya tiene que haber ido uno, que tiene Iñaki
¿Me dejas que diga los datos ya, que lo ha dicho Indica? Porque es que ya lo busco para que primera parte del Athletic contra el Mallorca.
Que la sensación de dominio del Athletic de la primera parte
es clarísima. Primera parte, goles esperados, 1,77 contra 0,04. Posesión 54. Remates totales 12 contra 1.
A puerta, a puerta. Lo importante siempre es a puerta.
Bueno, 3-0.
O paradas.
3-0. Pero 12-1. 3-0.
3.
Goles esperados.
Quédate con el 1 penalti.
Tirarlo al córner.
Goles esperados. 1,77.
1,77 es casi 2 goles esperados. Es lo mínimo.
Pero goles esperados.
Y ellos 0,04 en la primera.
Que hacen una encuesta entre la grada. ¿Tú esperabas que nos marcaran? No, eso
estadísticamente se considera.
Estadística avanzada.
Los XG.
Es un tema de pizarrita que no entiendes.
Yo creo que no es discutible. Yo, vamos, para todos los que estuvimos en el campo, los que lo vieron en televisión, en la tercera primera parte fue muy superior y lo normal era por lo menos un 2-0.
Si nadie discute que la victoria del Athletic no fuera justa, más, el problema es ganarlo como lo tuvo que ganar.
No sabía exactamente. El problema es la solvencia o no que tiene el equipo para sacar los partidos adelante.
No has hecho internacional a ningún portero ni a ningún defensa.
Bueno, eso
sí. Alguna sacadita y tal, pero...
Pero ¿cómo hemos perdido? Contra el Alavés, ¿cómo perdimos? Con un gol de rebote que no se había ni acercado. Contra el Valencia, ¿cómo perdimos? Porque nos expulsan a Vivian cuando habíamos sido superiores. ¿Y cómo hemos perdido partidos, contra el Villarreal? En una primera parte muy buena. Yo miro los tres partidos estos, los miro desde lo positivo y pienso, el Alavés no jugó mal, pero no hizo nada para ganar.
Sigo opinando que tenemos
Valencia le regalamos el partido y el Villarreal nos ganó justito, ese sí que tenía que estar diciendo, joy, qué justo hemos ganado, con una primera parte del Atleti muy buena.
Paco, ¿seguimos entonces a por la Liga?
Sí, yo sigo, pero si, mientras matemáticamente estemos...
Diría que el Atleti ha recortado puntos esta jornada en
totalmente,
el liderato.
Claro.
Mis hijos en las tres primeras jornadas de Liga.
Estamos a 8 del liderato,
mirando al Barça.
13-21 son, ¿no? Claro.
Paco, tú no seas como mis hijos, que estábamos con las tres primeras jornadas con 9 puntos y estaban diciendo todo el rato que a ver si el Madrid, que el Barça, que...
A ver si no, digo, a ver si perdía, a ver si perdía, cuando
mira el Villarreal, tiene que ganar. Sevilla, mira.
Que el Atlético tiene que ser ambicioso, que no puede ser salir una temporada a pasear, venga, vamos a pasar esta temporada, que nos metan el escote que nos toca en la cuenta y venga ya por la siguiente.
Tiene que intentar...
El Atlético tiene que intentar, vamos, electricizar, enamorar a su gente, tiene que ir a por todo,
Intentar terminar mejor los partidos. Porque al final, de primeras partes...
Pues si físicamente acaban mejor.
Pues a mí... La segunda parte contra el Mallorca, a mí me parece que el Athletic vuelve a no poder mantener el ritmo
sí,
de la primera.
Sí, pero que repito, eso va por días, porque en Dortmund acaba, acaba bastante mejor que el Dortmund.
Claro.
El día del Girona acaba mejor.
Yo creo que no es
el Real, no. Es que el tema
no es último físico.
Que 45 minutos no son capaces de repetirlo. A veces les pasa en la primera o otras veces en la segunda, pero no replican.
Es un tema de gol, no es un tema físico. Sí. Se está achacando mucho al tema físico, pero pues al final, si no marcas en los primeros 15 minutos, tienes 4 ocasiones y no marcas ninguna, joder, pues luego vas al tran-tran, es normal, y te va minando la moral y le ha pasado al Atleti en muchos partidos, no en uno, en muchos. Las segundas partes se ha desfondado.
La parte negativa y veo mucho pesimismo. No, pesimismo ninguno.
Pero realismo.
Pero porque mira realismo, el lado positivo. Mira cómo se han perdido
al arco iris.
Los dos partidos que se han... Bueno, vale, pero no podemos pedirle tampoco, con todas las bajas que hemos tenido, con todas las situaciones que se han dado, con todas las circunstancias. Estamos hablando de 3 partidos que hemos perdido en la liga. ¿Cómo los hemos perdido?
Que no es el haber perdido 3 partidos.
Y yo veo tanta negatividad que no
es las sensaciones, la imagen que te está dando el equipo y todas estas cosas. Aparte, ya se me dio salto al cielo. Hay una cosa que influye a la hora de tomar las decisiones y acertar a la hora de rematar bien, de no enviarla cuando estás delante de la portería al córner y estas cosas, influye también el estado físico. Si tú estás bien físicamente, tendrás más opciones de elegir la opción que más más beneficiosa es para ti y para tu equipo. Si te cuesta que ya no puedes ni con los pantalones un poco en cierto momento, Paco, pues igual, es cuestión de que llegue oxígeno al cerebro, vamos.
Ya, pero yo puedo entender el estado físico al final de temporada, que lleguemos con el gancho, pero no lo puedo entender ahora. Ya lo dijo Valverde, los jugadores están para jugar desde hoy y están perfectos, en condiciones perfectas. Yo no sé que esto del fondo físico, la forma física, igual a final de temporada influye.
Es que
ahora
que son un año más viejos y las decisiones son peores.
No, bueno, son circunstancias. ¿Cuántas bajas hemos tenido?
Y dale con las bajas, que se supone que hay una plantilla, que si tienes 4 o 5 bajas, hay 25 y luego tienes al Bilbao Atleti. El otro día casi mete un golazo al chaval este que debutó. Mira,
por todas las escuadras.
Ivón Sánchez, eso es.
Por todas las escuadras.
Casi mete un golazo,
sí,
que era el empate.
Pero, a ver, que 11 van a jugar de inicio siempre, 11 claro, van a jugar durante el partido y van a acabar antes que les expulsen, pero no es lo mismo competir sin Sancet, Nico, Iñaki y Berenguer. Pues como si al Barça no, le quitas a Lewandowski, a Lamine, a Rasco,
indica 100%.
Entonces habrá que analizar por qué Sánchez está rindiendo como está rindiendo, por qué Iñaki Williams está rindiendo como está rindiendo, por qué Paredes está rendido como ha rendido. Habrá que entonces
analizar. ¿Por qué crees que es?
¿Eh? Hecho,
¿por qué
bien?
¿Crees que es?
Me el mismo saco a Paredes,
no lo sé.
Pero
Jaco empieza a relatar la de jugadores
yo
y puede,
yo, a ver, pero puede ocurrir una cosa, que estén pensando más en la segunda vuelta que en la primera y que al final nosotros no
sé.
Cuidado, a ver, es una forma de hablar, quiero decir que la planificación de la temporada, vamos a decirlo más asépticamente, la planificación de la temporada sea distinta, que realmente todos estamos súper ilusionados con la Champions, con la Liga de Campeones, y al final la Champions, la Liga de Campeones no es tan importante dentro del digamos, de la estructura del club, dentro de la idea de la primera plantilla, del estatal.
Pero eso es evidente, ya lo están diciendo.
Sí, no, importante sí, fácil no. ¿Eh?
Yo creo que Valverde lo está diciendo claramente.
Sí, lo ha dicho.
Sí, Valverde sí. Lo ha dicho claramente.
Yo diría
no lo sé,
que tiene más que ver con el momento concreto que no con no darle importancia, porque el otro día en Dortmund es clarísimo y evidente que los 3 cambios que hacen en el descanso son Galarreta, Jaureguiza, pensando en el Mallorca.
Claro, claro,
pero que Valverde eso no lo hubiera hecho si hubieras tenido ganas al Alavés y ganas al Girona, por ejemplo, y llegas en otro punto en el que estás competitivo.
Es que es
el contexto de decir, llevo 6 partidos sin ganar, en Liga un 1 de 12, tengo muchísimas bajas y juego el miércoles en Dortmund y la Liga, por obra y gracia, en lugar de ponernos el domingo, nos pone en 70 horas el partido. Lo pone en la balanza y dice, pues a mí también me gustaría salir con todos 90 minutos o un partido normal. pero en ese momento
y miedo no puede hacerlo.
Estos tres partidos que vienen
con el Karabaj yo creo que van a ir con todo.
Sí son de salir con todo.
Haré más tiempo, va a haber más tiempo.
Yo creo que con el Karabaj va a salir
tres partidos y luego salvo
Alberto, que la liga también entre en esa tacada de tres.
Salvo que te metan luego el del Real Madrid, tienes descanso.
No, yo digo en esta tacada de tres. Elche, empiezas el domingo, después del parón, juegas el miércoles en Karabaj y juegas el sábado con el Getafe en casa. Que pudiendo ponerte perfectamente el Elche el sábado o el siguiente partido, que es semana limpia, el Getafe el domingo, pagarte un tre antes o después, cuatro días entre partido y partido, tres la liga y las televisiones tres, te dice tres. Y no tiene ningún sentido.
No,
19, claro. 22 y 25.
Porque pega un puñetazo en la mesa alguien.
Bueno, tiene un sentido. Que elige los partidos según los tramos televisivos.
Ya, pero
que
sí, pero
va que no tiene un sentido.
O sea, sí, tiene sentido, pero la liga está boicoteando y yendo a peor, o sea, en contra de sus intereses. Que los equipos que juegan en Europa, no te digo que los dos le vayan a dar cuatro días de margen, pero que los equipos, tal y como está la distribución en UEFA ahora mismo, que los dos países que mejores resultados obtengan tienen una plaza extra, les estás yendo en contra de sus intereses. Y no solo con el Atlético, ¿eh? Porque pasa habitualmente.
Bueno,
son dos partidos en casa también.
No, pero da igual.
Que no viajas, que
que
claro,
te den una tregua entre uno de los dos, que te lo pongan el sábado el antes.
No lo veo, pues yo no lo veo tan mal, indica porque no
se quejó Valverde, que no le podían 72
horas. Yo no creo que
estamos hablando
después del parón,
pero
de parón de selecciones
y los clubes también, que lo había dicho Valverde también, la liga somos nosotros.
Bueno, se han votado ya, a favor.
Sí, pero ya
el plato de
lentejas está vendido.
No, hay otro problema, se están financiando la mayoría de los clubes por las televisiones en un tanto por ciento elevadísimo. Entonces no pueden hacer nada, y el Atleti menos.
Bueno, no es igual. Creo que puede hacer más que el Elche o que Getafe.
Sí, porque hay estatus, pero cuando hacen un cuadrante de equipos.
El Atleti se presta a todo, y de hecho.
Bueno, ya protestará de manera interna, pero.
Protestará de manera interna, pero sobre el partido de Liga en Miami que ha aprobado la UEFA, Villarreal-Barça, que ahora habrá que ver si realmente se hace y cuándo. Pero ya está aprobado. No dijo que no. No dijo que no. Sobre la. Dijo que el Atlético fuera. Si es local el Atlético.
Eso. Que si es a otros.
Pero bueno, pero
sí que dejó caer como que la competición que también queda adulterada por.
Sí, pero que a ver cómo se repartía también. Que qué beneficio había para los demás y tal. Pero bueno, que no estaba cerrado a eso. Que estaba abierto a ver qué posibilidades. Luego también la Supercopa. ¿No? La Supercopa femenina también. Que...
Ernesto sí, pero. Y Alberto o dice o una Uriarte en las.
Uriarte que habló también de la Supercopa. Una especie de insulto
para la afición.
Sí.
Que sacar fuera las supercopas y los partidos y tal y cual, que no era algo que no le gustaba si el Athletic perdía su campo como local.
Te digo también, como socio, a mí si es un partido que es Real Sociedad Athletic y dicen en Miami, vale, perfecto, ningún problema. Un Athletic Real Sociedad, me niego en rotundo. Si es su problema, o sea, en este caso es Villarreal-Barça. Sí, el damnificado, de hecho, el Atlético es beneficiado. El Villarreal, rival directo, va a jugar un partido local, como visitante.
Pero Atlético y Real Sociedad Miami no interesa.
Que va a ser un Barça-Real Madrid alguien.
Pero yo a lo que voy es que...
Contra
que,
alguien.
Que,
Atlético Madrid como mucho.
Yo a lo que voy es que no sea un partido que sea en San Mamés, como el Atlético como local, porque ya, Villarreal está desperdiciando
un
partido.
¿Qué dijo el presidente de Villarreal? ¿Cómo iban a beneficiar a su...?
Sí, bueno. Sí.
Villarreal le va a pagar.
Que les va a pagar el viaje.
Va a pagar el viaje.
El 22 de diciembre.
Bueno, si te ponen un avión privado a Miami, ¿a qué dices que soy como socio?
¿Tú crees que van a poner
eso? No, avión privado no, pero avión a todos los socios que quieran ir, joder. No está mal, ¿no?
¿Y el hotel?
Avión y estancia.
Y tienes que poder ir los días. Eso es una.
Ahí hay poder, ahí hay poderío de pasta, ¿eh?
Para sobrada, eso no compensa. Tú calculas.
Habrá que ver si lo hacen así.
En Villarreal, como son menos socios, igual dijo
el hacer, ¿no? ¿Cuántos? ¿20.000? ¿15.000? ¿Cómo mandas 15.000 tíos a Miami?
Creo que tiene 20.000.
¿Tú sabes lo que es eso?
Porque 20.000 no van a ir.
Porque saben que. A ver, él lo dice que van a ir.
Salida de tiesto absoluta. Porque no van a ir.
Igual van 5.000.
Les pagará el avión. El hotel se tiene que pagar.
Pero joder,
claro, el avión ya. ¿Quién se va a ir a ver un partido de socio, digo, del Villarreal a Miami?
Joder, pues muchos jubilados.
Ir y volver en el día. ¿Quién jubilar ni que le eches? Pero ir y volver.
Estudiantes, jubilados, gente que se la mata a las 10, en fin.
Si haces un fin de semana completo, una semana Miami.
Hay tiempo para todo.
Claro, coges
el avión gratis.
Coges el avión después del partido, ¿no? Dijo Rocha. Viajas de noche y ya está. Y estás aquí para rendir por la tarde.
Te quedas una semana y ya está, hombre.
Luego cuando llegues dices es que buenas tardes y ya está.
Navidades en Miami. Nochebuena
en Miami. No está mal, ¿eh? A ver, piénsalo.
Sí, no, yo
tú ya has estado en Estados Unidos hace poco.
No, y Miami lo
otros que hemos ido, pues igual.
No, tú como no has ido a Miami.
No.
Tú te quedarías allí. Se vive bien.
Sí, en Miami sí. Si me dices pero a Kansas no voy. A Kansas o a Ohio no voy.
Que igual Trump no te deja volver. Entrar. Claro, no, entrar.
Soy de raza aria.
No, entrar sí le
de raza aria sí.
¿Sabes lo que ha escrito este en Instagram?
No, él no ha escrito nada.
Luego le sale tú dijiste que le quedaba mal el pelo naranja.
No ha escrito nada de él, o sea que...
Entonces igual sí, igual sí puede. Pero bueno, a ver, ¿qué dicen por aquí los oyentes? En el 696-036-196. Beltrán, odio al fútbol moderno, dice por aquí uno.
Exacto, a los panequitas se refiere.
Pues no sé, o eso, a viajar a Miami o algo de eso. Que dicen, claro, como Valverde y el club han tirado la Champions y lo han dicho públicamente porque han hablado de disfrutar, pues a la Liga le da igual ayudarnos en Europa. Bueno, así que ahora a llorar a la lloriería.
Eso de que lo ha tirado y lo han dicho expresamente y que van a disfrutar, porque cada vez que dicen vamos a disfrutar, le añaden la coletilla de y a competir. Lo que pasa es que cada uno se queda con lo que quiere.
Bueno, sí, pero un poquito más hacia disfrutar, ¿no?
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no.
De hecho,
impuestos a criticar que la gente critica por Dortmund.
En estos dos partidos por ahora,
yo creo que no quedaba otra.
Se ha ido a disfrutar.
El día del Arsenal, creo que es más criticable que pones los titulares Valverde contra el Alavés y hace rotaciones contra el Arsenal que no contra el Dortmund, que no le quedaba más.
Con el Karabakh, con el Karabakh ya no es disfrutar, ¿no? Yo con el Karabakh es que no voy a disfrutar.
Como no se gana el Karabakh, ya olvídate de...
Yo con el Karabakh, hasta que el Athletic marque el primer gol y esperando que sea un 1-0, no un 2-1, o sea, un 1-2, yo no voy a disfrutar. No me parece que sea un partido en el que se vaya a disfrutar. Ese partido es para competirlo y ganarlo.
Y sabes que si
no le ganas al Karabakh, por mucho que haya ganado sus dos primeros partidos, si no le ganas al Karabakh en casa en el tercer partido de la liguilla, ¿qué pretendes hacer con los cinco?
¿Cuál es el lenguaje que estás utilizando? Un jugador no puede salir a disfrutar. Un jugador tiene que salir a competir, hombre.
La gente, es el ambiente general.
¿Tú disfrutas de un partido en el que nos gana el Arsenal 0-2? Yo no.
Bueno, si te gusta el fútbol,
disfrutamos de todo el conjunto, que estemos en Champions y tal, pero ir a disfrutar, no sé.
Bueno, el aspecto
la música de la Champions, todo esto.
Hay que ir a competir, yo en eso estoy.
Hemos escuchado tanto de aquí,
podemos ganar. Además, el Athletic puede ganar a cualquier equipo, o sea, que te quiero decir que tampoco.
A ver qué dicen por aquí.
Aupa, equipo. Yo, la verdad es que sí que es verdad que viendo. Que todavía hay jugadores que les falta un punto y tal, yo creo que es algo normal, incluso en un año de mundial muchos jugadores cogen la forma un poco más hacia el final de la temporada. Yo creo que el gran problema que estamos teniendo es la falta de gol, porque los goles que nos han metido pueden venir de desconexiones o de churro, porque es que han sido churros, pero que los pueden meter, esos churros existen. Y nos ha pasado otras veces, lo que pasa que, claro, antes, en los últimos dos años, sí que teníamos mejor puntería y este año no la estamos teniendo, porque si no, nada de lo que estamos comentando tendría importancia. Si cuando hemos tenido que meter tres goles los hubiéramos metido, pues nada de esto que se está comentando tendría el mismo peso en el análisis.
Es aplastante, no hay más.
Pero bueno, sin gol no hay paraíso, eso es evidente.
Pero estamos hablando de un partido contra un Karabakh, que os recuerdo que ha ganado sus dos partidos.
Sí, pero
uno lo ha ganado en Benfica.
Sí.
En Benfica ganó 2-3.
Que no hay que menospreciar al rival, es evidente. Toca ganar, porque si no...
Siempre toca ganar.
Esta
vez sí. Estamos hablando de equipo que parece que es un equipo de Chichinabo.
Tendrás que marcar, eso sí, porque si no marcas...
Pero ganó al Benfica en Benfica y ganó al Copenhague en casa.
Pero si no, ¿a quién le ganas?
Que no, a cualquiera.
Es el partido más sencillo que tiene la Grecia en Champions. Es el combo 4 y en casa.
Eslavia, ¿no?
Eslavia,
en combo 4 y en casa. En principio, el que más asequible.
Venga, vamos más.
Hola. Buenas tardes, Radio Marca Bilbao. Bueno, ya veo que estamos todos echando cuentas, ¿no? Por lo que veo, pues a quien más quien menos nos faltan puntos, o este partido hemos dominado y tal. Ya sin entrar mucho en esa profundidad, porque a mí las cuentas más fáciles que me salen es que teóricamente, como se suele decir, o en la práctica, o como lo queréis evaluar, Alavés y Girona hemos conseguido en esos dos partidos un miserable punto. Entonces, bueno, pues ya a mí me descuadran otras cuentas mías, pero eso no va a ningún lado, porque no nos sirve para mirar todo en perspectiva. Entonces, ya digamos que partiendo de este parón, nuestra situación es bastante buena, dentro de lo que cabe, es decir, estamos posicionados, sin destacar, posicionados, ¿sabes? A lo bajini. Entonces, tenemos 13 puntos a 3 puntos del tercero, del Villarreal, que ha fichado lo que ha querido y más, empatados con el Atlético de Madrid, que se ha dejado no sé cuántos millones de euros. Entonces, vamos a ir a lo práctico. Yo lo que me da una visión optimista de todo esto es que, de que tenemos que, si recuperamos el nivel de juego tenemos que recuperar, y a jugadores con ello, por supuesto. Es decir, no hemos visto, yo creo que no hemos coincidido en ninguna alineación que han podido jugar nuestras mejores piezas. Yo creo que los 11 que hemos hecho durante todo, tanto en Liga como en Champions, no han coincidido lo que sería nuestra alineación prototipo. Pero es que no hemos coincidido por lesiones, por bajas formas, por tocaos, por no sé qué. Y aparte que no están, muchos de estas piezas no están al día. Imaginaros que juntamos a varios de estos, no voy a decir los 11, pero unos cuantos, pues los que ya sabemos, la estructura principal, la línea de centrocampistas, Jaure, que sí que está en forma, y juntamos luego pues a Sancé, que vuelva a recuperar su cierto nivel, Nico con constancia y demás. Entonces, ¿dónde estaríamos? Es decir, yo, mi visión es que lo mejor está por llegar, señores.
Hombre, sí, esperemos que no sea lo peor lo que esté por llegar, ¿eh? Pero bueno, a ver, es cierto, si tú miras la clasificación, si obvias lo de la Champions, pero claro, también han sido dos de los peores rivales, de los tres peores rivales que tiene, ya ha jugado con dos. Entonces, pero claro, si miras la clasificación dices, bueno, pues ni tan mal. Si yo cuando hablo del tema es más no caer en el conformismo de los tres puntos al Villarreal, que es tercero, porque es que creo que el Athletic, con lo que está haciendo hasta ahora, creo que no le va a dar. O sea, si el Athletic, si esta es la si así va a ser toda la temporada del Athletic, a mí me extrañaría mucho. Uno, que pase apuros, no los va a pasar, yo creo, no da la cosa como para pasar apuros, pero también creo que si no mejora y lo hace ya después de este parón.
¿Pero no le va a dar para qué?
Pues para entrar en Europa otra vez.
¿En Europa o en Champions?
Ser quinto. Eso,
va a ser quinto. No, es que Europa, objetivo, el club habla de objetivo Europa.
Champions.
Y siete primeros.
La Conference League, para sacar lo que de tienes, sacarlo de Champions, lo tienes que ganar.
El séptimo es. El séptimo es, en priori es Conference, a no ser que haya una plaza.
Sí, queda quinto, de quinto, UEFA. Sexto.
Quinto, sexto, quinto es, sexto es Europa League.
Quinto, sexto.
Pero el club habla de Europa, ¿eh?
Y la pasta que te da por las teles ser quinto.
Bueno, habla Europa, no te dice Conference, no va a decir Conference.
Hombre, quinto, sexto,
por la pasta. Si es que lo que hablamos, a más, y lo de ganar este partido de Champions, el siguiente, supone un montón de pasta también, que no son 2 millones de euros por tres puntos, ¿no? Por partido ganado, vamos. Tías, que ya no solo hablamos del tema deportivo, es que hay que ganar un partido, porque si no.
Y clasificarte entre los cuatro primeros es una pasta también.
La Supercopa.
Exactamente. Ya no solo es por el tema deportivo, que también, pero el tema económico que es súper importante.
Que hay que mantener.
¿Cómo? El estatus de la
plantilla. 100 millones de gastos en la plantilla, no os olvidéis.
Hay que mantener los sueldos.
Claro, por eso.
Que renovar hasta 2035 es muy bonito, pero luego hay que pagarlo año tras año.
Si vendes 40 butacas del palco, pues es que hace falta pasta, por la razón que sea.
Sí, no, pasta hace falta siempre.
Y si no, consigues 2000 chistorras y ya está. Con eso lo puedes hacer.
La lechuga.
¿A vosotros no os han dado sobre con dinero para chistorras? Nunca.
No sois nadie.
Si no os han dado sobre con dinero para chistorras, no hay nada que hacer. Pero bueno. ¿Y al golf le dais un poquito? No, ya sé que sé.
No, sí.
Bueno,
ya sabes. Me he echado un que... golpolito.
Joder, Javi, macho.
Está analizando ahí.
Metiendo los deditos en la llaga.
No, que venir con Polito para jugar.
A ver cuándo te vienes un día.
¿Qué nos has traído de tu viaje por ahí? ¿Nos has traído un regalo, un detalle?
¿De dónde? ¿De Estados Unidos?
Claro.
Está muy caro todo.
Un imán o así está muy caro.
Ya podemos hacer. No tenemos mucho metálico aquí para poner. Bueno, en algún sitio encontraríamos. Pero bueno. Oye, pues vamos a hablar de golf, un ratito. Así que nada, por eso os preguntaba, a ver si hay.
A ver cuándo os animáis y hacemos un torneillo de periodistas.
Ya hemos hecho.
Pues eso, yo sé que tú
le das. Hemos hecho al minigolf.
Eso no vale.
Por eso no vale. Por un rato no quieras.
Oye, que los futbolistas casi todos ya están ahí en la órbita, ¿eh? Además, hoy vamos a tener a un entrenador, jugador ya, profesional.
¿Sabes que
entrena algún jugador de la
Ahora la gente va o a pádel o a golf, ¿no? O sea, cuando te retiras del fútbol, o sea, o haces golf o haces pádel. Ahora es los deportes de moda. El golf
está de moda.
Los deportes de moda.
No sé si lo de decir, pero...
No,
el otro día le vi incluso al Presi. Estaba también practicando.
¿No lo han dado como extraescolar ahora o lo van a dar como a poner como extraescolar?
Bueno, no rompas aquí.
Paco, por favor.
No, Paco.
Que vamos aquí a presentar el proyecto.
Lo he dicho en la presentación.
Oigo voces, yo últimamente.
Como llega tarde, he escuchado la presentación en el coche y se la ha quedado.
Lo divertido es que no sabe dónde la escucha.
Lo he dicho que la escuchaba hace una hora y pico, pero bueno, es igual. Gracias a todos.
Un abrazo.
Buenos días, buenas noches. Reparaciones, mantenimientos, urgencias y reformas. Todos los servicios que puedas necesitar con garantía y en plazos. Llamas, vamos y te olvidas. Si valoras confianza y garantía, llama a buenosdiasbuenasnoches.com.
A muchos comercios y empresas ya les dicen, te he escuchado en Radio Marca. ¿Quieres que te pase a ti? Tú nos escuchas y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao. Teléfono 696-036-196.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
¿Quieres que tu empresa o comercio tenga el impacto de anunciarse en Radio Marca? Tú nos escuchas y tus potenciales clientes también. Llámanos o mándanos un mensaje y nos pondremos en contacto contigo. Radio Marca Bilbao. Teléfono 696-036-196.
Se acaba el verano y llega la lotería de Navidad. Sí, sí, y con Lotería Sarrandi es mucho más fácil. Si este año eres el encargado de la lotería de Navidad para tu bar, para tu comercio, para tu equipo de fútbol, tu empresa o para cualquier colectividad, ya sabes que con Arrandi lo vas a tener muy fácil. Si eres un pequeño comercio o una gran empresa o un grupo de amigos, lo que quieras, Arrandi tiene la mejor opción para ti y para tus clientes. Se desplazan hasta tu negocio, lo gestionan absolutamente todo y te dan opciones únicas como participaciones, décimos, décimo virtual o incluso la posibilidad de comprarlo online. En www.buscatusuerte.com. Lotería Sarrandi. Teléfono 944383649 o por WhatsApp 699215435. Busca tu suerte con Lotería Sarrandi.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
La tribuna del Athletic.
Y hoy un poquito la tribuna del golf también, ¿eh? Se queda con nosotros todavía Andoni Ortúzar. Damos las gracias a Paco Prieto, Javi Beltrán y Endika Río. Andoni, porque vamos a presentar hoy una iniciativa aquí en Radio Marca Bilbao tú, bueno, sobre todo que eres un guindilla y con el apoyo de más gente, evidentemente, ahí tratando de que el golf tenga más presencia, y vamos a dar ese paso y lo vamos a presentar ahora mismo en Radio Marca Bilbao, y es que el golf pueda ser un extraescolar.
Bueno, yo te cuento un poco, vuelvo para atrás. A ver, siempre se ha intentado que los niños estén vinculados al golf. Eso es evidente. Aquí hay gente que os lo va a explicar y que siempre se ha tratado de que el golf y los niños estén ahí, estén presentes. Pero siempre ha sido algo difícil. O sea, yo he hablado con mucha gente del golf y me ha llamado la atención ver lo difícil que es conseguir que la gente joven esté en el mundo del golf. Es más, solemos ir los veteranos, los que tienen profesionales liberales con horarios muy cómodos, la gente que se está prejubilando, de esos hay muchos, ¿no? Pero la clave es que, ¿por qué un deporte que es el tercero en licencias federativas en Vizcaya no está presente en los colegios de Vizcaya? Es decir, en los colegios tú puedes hacer fútbol, puedes hacer baloncesto, balonmano, judo, karate, gimnasia rítmica, hockey, puedes hacer todos los deportes.
Yo te respondo para que vayamos avanzando hacia donde vamos a llegar, y es que obviamente los colegios no tienen un campo de golf.
Muy bien, es más fácil muy bien, tener muy buena unas instalaciones de todo. Pues ¿qué es lo que vamos a conseguir? Acercar las escuelas de golf a los colegios y a los niños de las escuelas de golf a los colegios. El problema es que tú tienes hijos, ¿verdad, sí, Alberto? Y algún chavalito de 8 a 12, 13, 14 años
también,
tienes.
También.
Y tú entre semana no te puedes plantear el llevar a tus hijos a jugar a golf, entiendo.
Bueno, puedo estarme moviendo todo el día de uno a un sitio, otro a otro, sí. Ya total, claro, pero tengo un complejo de taxista a veces.
Pero que tienes unas obligaciones. Pero
sí.
El problema es que yo como padre, si a mí hace unos años me dicen que esto que vamos a intentar ahora poner en marcha lo hubiera tenido como opción, bueno, lo hubiera cogido con los brazos abiertos. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que los niños desarrollen esta actividad extraescolar en el horario escolar, pero no con los padres, porque tu hijo si hace fútbol...
En el horario extraescolar.
De extraescolar o escolar, llámalo como quieras. En el horario en el que los niños están en el colegio.
Para que la gente no se equivoque, porque escolar terminas a las 4 o las 5 el colegio y luego pues... En lugar de irte al patio del mismo colegio a hacer balonmano, fútbol o baloncesto al patio cubierto, que puedas irte a un campo de golf donde hacer en ese horario de esa extraescolar de otro deporte o de otra actividad, judo, gimnasio, lo que sea, te lo puedes hacer otro día, pero hay unos días en los que también puedas, obviamente, como no hay campos de golf en los colegios, pues ir a un campo de golf gestionado todo esto de una manera en la que sea gestión de un extraescolar y no que tengas que hacerlo tú como padre, ¿no?
Esto, y todo esto gracias al apoyo, lógicamente, de las escuelas de golf de Vizcaya y de los campos de golf de Vizcaya, de la Diputación Foral y de la Federación Vizcaya de Golf, si no sería imposible.
Diputación
imposible.
Foral, que si no luego te tiran de las orejas.
Claro, ¿no? O sea, todo esto viene apoyado.
Va
dirigido sobre todo a unos niños, digamos que son, en este año, los nacidos entre el año 2011 y 2016. Eso es entre 9 y 15 años aproximadamente, ¿no? Bien, ¿por qué? Bueno, porque esto está financiado. Es decir, si yo, que sé lo que cuesta, aquí vamos a tener ahora a un jugador de golf profesional, profesor de golf, vamos a tener un gerente de un campo de golf, dos jugadores profesionales, perdóname, son los dos, son jugadores profesionales. Además, Carlos Roca es gerente de Meategui Golf, de La Arboleda. Óscar Campos, que es jugador de golf profesional y profesor. Si además le digo que a mis niños les van a dar clases jugadores de golf profesionales, es que eso, ¿a qué niños les dan clases jugadores de fútbol profesionales, jugadores de balonmano profesionales, jugadores de baloncesto profesionales? Es decir, las clases las van a impartir profesionales del golf, gente que ha estado y está en contacto con grandísimos jugadores del mundo del golf históricos, gente que ha dado clases a gente de muchísimo nivel, y eso lo van a poder hacer los niños de Vizcaya. Y me dices, pero eso es muy caro. Pues no. Va a ser igual de caro que realizar cualquier actividad extraescolar en un colegio. Fútbol, baloncesto, balonmano.
Resumiendo, y presentamos también a los que nos acompañan en esta mesa de presentación, la idea y la presentación que hacemos hoy en Radio Marca Bilbao es que donde antes pues los colegios estaban desvinculados de los campos de golf y quien quería tenía que llevar a su hijo a que le pudiesen dar clases de golf, pues por su cuenta, ahora se va a intentar implementar, es la idea, implementar poco a poco en diferentes colegios, no en todos a la vez, y quizás hay algunos en los que logísticamente sea imposible, pero intentar implementar poco a poco la posibilidad de que dentro del listado de extraescolares que ofrece el colegio, una de esas extraescolares sea golf y tengan a la salida del horario lectivo normal, un autobús que les recoja y les lleve al campo de golf más cercano a ese colegio
para que le den clase allí, y cuando termine la clase, ese mismo autobús, gestionado por el extraescolar del colegio, les devuelva al propio centro educativo para que, bien sea ya con un autobús hacia su residencia o con el coche del padre si es que le recogen coche, o andando, si es que es un colegio al que le recogen andando, pues ya le recoja. Es decir, que, por así decirlo, a las 6 de la tarde, por ejemplo, en un colegio se recoja a los que han hecho golf en el campo de golf, a los que han hecho balonmano en las instalaciones del colegio, o a los que han hecho karate en el propio colegio un martes, por ejemplo.
Un matiz te digo, te lo digo porque sé que hay diferentes colegios que en diferentes edades, en niños más pequeños de 9 años, las extraescolares se dan en el horario lectivo, en el horario del patio, llámalo así. Eso también es una posibilidad. Quiero decir que va a haber que implementar unos horarios en función de los intereses del colegio y de la escuela, que pueden ser a mediodía en el horario del patio, o pueden ser al terminar, como dices, las clases lectivas justo al terminar.
A mediodía mucho hueco tiene.
Bueno, hay colegios.
Hay colegios que igual tienen hueco, tienen, sí, tienen un porque, par de horitas y la gente se va a casa.
No, al final la clase es 45 minutos de clase, 10-15 minutos de viaje en el autobús, 10-15 minutos de vuelta, o una hora de clase si se puede dar. Quiero decir, estamos
ahí
hablando de dar dos clases.
De hora y media o dos horas, o sea que perfectamente.
De dar dos clases semanales durante todo el periodo lectivo, que normalmente en extraescolares vienen a ser 20 semanas, 40 clases. O sea, un chaval. Al final la clave de todo esto, y ahora mejor les preguntas ya a los profesionales,
que si no se nos va el tiempo,
es que de qué manera gente que no tiene la cercanía ni la posibilidad de llegar a este deporte, porque algunos encima erróneamente piensan que es caro, cosa que no es así. Y te voy a poner una anécdota. El otro día hablaba con un amigo que me decía que se había comprado a su hijo unas Jordan para jugar al baloncesto de 280 euros. O sea, hoy puedes comprar palos de golf, vamos, de sobra para eso. Y otro que había comprado unas botas de fútbol de no sé cuánto dineral también. Y digo, y dicen que el golf es caro. Nada más lejos de la realidad, porque encima estos niños van a tener el material a disposición gratuita. Es decir, en las escuelas les van a dejar el material, no van a tener ni que comprar los palos. Otra cosa es que luego lo quieran comprar, por supuesto. Si evolucionan, si avanzan, si les gusta, si siguen con el deporte y quieren seguir adelante, pero todas las facilidades para que sea exclusivamente el coste que un colegio cobra por una actividad extraescolar más.
Óscar Campos, muy buenas.
Muy buenas, Alberto.
Jugador y entrenador. Tengo que callarle a Iñaki porque Iñaki ya sabes.
Andoni, no me cambies el nombre, Alberto.
Es que tengo la foto de Iñaki Williams aquí delante.
Joder, pues
este,
me cambias el color también.
El mismo corte de pelo.
Pero bueno, que nada, que quiero que lo expliquéis también vosotros. Y Carlos Roca, gerente de Meastegui. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola.
Bueno, pues con los dos para que nos expliquéis un poquito. Tú, Óscar, como jugador y profesor, entrenador, que va a estar en esto también, ¿qué crees que van a poder aprender los chavales? ¿Qué crees que en estas edades, cómo de bueno puede ser que en estas edades que nos decía de 2011 a 2016, que es este, por así decirlo, proyecto piloto de inicio en algunos colegios que se va a implementar, cómo de bueno es para ellos?
Hombre, de bueno me parece maravilloso, porque es acercarles a una actividad que más o menos se han hecho cositas. De hecho, Carlos tuvo en Meastegui, hay una liga escolar que, bueno, pues ahí anduvo, se llegó hasta donde se llegó, tampoco es fácil, y
bueno, ha servido de experiencia para todo lo que vamos a hacer.
Sí, bueno, fue un principio, un intento, y es una piedra puesta.
Sí, claro.
Hay unos cursos también de la federación que los subvenciona la Diputación Foral, pero bueno, son en horarios que más o menos cuando se juntan, no es la misma idea esta de que lo tengan casi como una asignatura.
Hombre, esta idea, lo bueno que tiene es que al final la gente que deja al niño en el colegio, en el autobús del colegio, y le recoge cuando llega el autobús del colegio o en el propio colegio, no tiene que preocuparse en todo ese horario de más, porque todo es la propia extraescolar de golf la que se encargaría del transporte hacia los campos de golf.
En la actualidad, a ver, lo tienen que llevar los padres en el horario que hayan cogido de su colegio, un domingo a la mañana, un jueves, eso, porque es una cosa totalmente fuera del horario escolar. y este, bueno, es dentro, o por lo menos es una prolongación del horario, y claro, se va a encargar el centro de moverlos al campo, del campo al colegio. Y bueno, sí,
a ver qué tal, a ver qué tal, Carlos.
Esperemos que sea.
Claro, pues hombre, para eso estamos. En Meastegui, ¿qué movimiento también de gente joven hay? Porque claro, con esto veríamos a bastantes más niños, ya no solo en las actividades de entre semana con esas clases, sino que bueno, seguramente pues luego veríamos niños y niños con sus padres, ¿no?, que pueden ir el fin de semana, ¿no? Veríamos más movimiento, no sé si ahora ya lo hay, pero quizás puedes echar de menos más.
Pues lo decía antes Andoni, parece que el golf está de moda. Últimamente, sobre todo el último año y medio, estamos viendo gente que no veíamos nunca en los campos de golf. La gente venía pues porque eran los nietos, los hijos de actuales jugadores. Ahora empezamos a ver cuadrillas que suben, que quieren dar bolas, gente muy joven. Y bueno, pues este programa del que estamos hablando es bastante diferente a lo que hemos estado haciendo. Lo que hemos estado haciendo ha sido muy bonito. De hecho, tuvimos una liga que le hicimos 2 o 3 años y de ahí vamos aprendiendo. Yo creo que este matiz de que sea deporte,
actividad extraescolar,
actividad extraescolar, uh-huh, y que haya algo organizado para que los puedan subir, yo creo que va a ser la diferencia. Eso unido a la enseñanza, que bueno, hay un tópico, ¿verdad?, que dicen que es que el golf es muy difícil. El golf es muy fácil.
Bueno,
difícil es jugar bien, pero el golf es muy fácil, porque de hecho el estereotipo de jugadores,
jugar bien es difícil, en fútbol también.
Claro, sí, claro, sí. Pero que
para llegar a segunda división o a primera federación hay que ser muy bueno, o sea,
pues eso es, sí, lo que pasa que bueno, en golf, ¿verdad?, que tiene también el San Benito de que es difícil, que por supuesto es difícil jugar bien, pero jugar no. Y bueno, pues la verdad es que estamos ilusionados con el proyecto, que lo tenemos que poner encima de la mesa ya, porque claro, las extraescolares hay que ponerlas con tiempo. Hombre, para que se ofrezcan en septiembre.
Este año habrá que buscar a los que todavía no tienen ninguna extraescolar.
Este año, bueno, se ha hecho un poco tarde, porque poco, bueno, la idea ha surgido, pues ¿cuándo ha surgido?
No, pero bueno, oye, al final
para el futuro
es para que las cosas vayan poco a poco, ¿no? Uh-huh. También, o sea, que yo creo que es lo importante.
Yo voy a poner en palabras de gente de la federación que no ha podido venir, entre ellos, bueno, Edorta Ram, presidente de la federación, y Begoña Herrera, que es la secretaria, sí, que apellido, por circunstancias, Edorta está ahora entre Estados Unidos y Madrid, el Open de Madrid, que juega un tal John Ram, va a jugar por allí. Edorta es el presidente de la federación, también está súper ilusionado con este proyecto. Es que cualquier sociedad que se precie, o cualquier provincia, si quiere tener un deporte fuerte, tiene que salir de la base. Yo tengo unos amigos que cuando estaba en Andorra me decían, es que el esquí hace unos años aquí, bueno, se practicaba, pero llegó un momento que se convirtió en actividad extraescolar, hoy es asignatura obligatoria, allí todo el mundo esquía. Y si tú vas a en Corea, en el bádminton, no sé qué, o sea, donde quieran que su deporte fuerte progrese, tiene que estar en los colegios. Y el tercer deporte en federados en Vizcaya que no esté, es una lástima. Por eso había que buscar la fórmula. Sí que es verdad que todo esto se puede conseguir, que no lo estamos diciendo, gracias a la cantidad de escuelas de golf que hay en Vizcaya. Quizás hace unos años, ellos lo saben mejor, este proyecto no hubiera sido viable, porque no había tanta posibilidad de que se diera en diferentes escuelas de golf.
¿Dónde se va a dar? Digo, para que nos situemos geográficamente en Vizcaya, para que también sepamos el ámbito de actuación de los colegios cercanos, evidentemente, a los campos, porque claro, pues si tienes desde Ermua a venir a Meastegui a hacer un extraescolar, pues parece un poco complicado. Parece un poco complicado.
Claro, bueno, lo primero te digo que el proyecto está abierto a todos los colegios de Vizcaya, pero que incluso este año, si algún colegio que nos está escuchando, luego voy a dejar el teléfono a la federación, si no pueden llamar a la federación, tiene interés en ponerlo en iniciación en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, empezar con ello, estamos abiertos a ir a explicarles, a comentarles todo el proyecto y estar con ellos. Pero, como bien decís, es un proyecto a medio plazo, ¿no? Posiblemente de cara al año que viene más. Pero que ya desde ahora el que tenga interés lo puede consultar, ahora que nos están escuchando, y pueden llamarnos. ¿Cuáles son las principales escuelas? Pues bueno, aquí tenemos Meastegui, evidentemente, la escuela en la Arboleda, grandes profesionales, grandes profesores y grandes instalaciones para poder practicar el golf.
Y públicas.
y públicas.
Además,
Óscar, además es el responsable, Óscar Campos es el responsable de la Escuela de Urgoiti, también es otra zona, área de influencia Urgoiti. En Derio tenemos la Escuela de Golf Celles, muy conocida. Eduardo Celles fue entrenador de John Ram. Ahí se forman muchísimos jugadores. También tenemos el campo Uraburu, que tiene la escuela también, con Eris, ¿no? Es el que
con Eris
Ram, hermano de John Ram, está allí en Uraburu. Estamos hablando de cuatro centros donde se puede distribuir a los colegios de Vizcaya, principalmente los que más cerca estén, por supuesto, lo van a tener más fácil.
El Pichampat de Derio.
El Pichampat de Derio, claro, efectivamente, sí. También.
Se relacionamos con Edu.
También en Derio. Es decir, que ahí tenemos al final muchas opciones. Y esto no ocurre en todas las provincias, por suerte, para Vizcaya. Hay esta salud dentro del golf, ¿no? Esta cantidad de campos, esta cantidad de escuelas. Luego hay campos privados Vizcaya, también, ¿no? Vizcaya que ya conocemos todos.
Vizcaya es un sitio pequeño. Al final, también para llegar, aunque sea en los montes generalmente, ¿no? Pero que puedes llegar relativamente fácil. En 20 minutos no, es claro, muy fácil llegar a prácticamente cualquier sitio en Vizcaya.
Donde yo estudié, mis hijos estudiaron, y estudia todavía uno de ellos, de Urdaneta a Urgoiti o a Derio hay 10 minutos, no creo que hay más.
No llega. Está ahí.
Es decir, que hay muchas posibilidades. Evidentemente, a la margen izquierda sería más la zona de la Arboleda y demás, pero bueno, que son 15 minutos. Tampoco creo que sea desde Portugalete al campo 15, de la Arboleda.
Sino menos,
O sí, menos. Sí.
Porque, hombre, las carreteras son...
Efectivamente, y al final la clave es esta, sí, es decir, para que los colegios que nos estén escuchando, las clases, esto viene financiado por la Diputación Foral, el material lo ponen las escuelas de golf. Es decir, los chavales, con que tengan un guante, ¿no? Te diría un guante para que no se haga, ¿no? Y que tengan la predisposición de ir a conocer el deporte, a vivirlo, a sentirlo. Estamos hablando de, bueno, probar. Conocerlo. Los padres posiblemente no saben igual ni lo que es el golf, pero los niños van a tener la posibilidad de ir a disfrutarlo, a conocerlo, pues
dinos,
a vivirlo.
Dinos cómo, para que la gente se pueda ir apuntando, porque bueno, que ya sé que habéis contactado con algunos colegios, pero para que los que no lo sepan o se estén enterando ahora, pues que puedan tener esa comunicación para interesarse por ello y para saber que sus alumnos pueden hacer un extraescolar por la misma cantidad económica o menos que cualquier otro extraescolar, y que no les hace falta montar un campo de golf, sino que solo hace falta gestionar un autobús para que les lleve al campo de golf.
Efectivamente, básicamente lo que tiene que hacer el colegio es encargarse de costear el autobús, que es lo que tienen que pagar los niños en el extraescolar. Y tendríamos como referencia, tendrían que llamar a la Federación Vizcaína de Golf, preguntar por Begoña Herrera, que es la secretaria, y si no, que pregunten por el proyecto de golf actividad extraescolar. Y el teléfono, aunque hoy en día sabes que se encuentra en internet fácil, es el 944-394-121. Lo repito por si acaso.
Venga.
Begoña Herrera, que es la secretaria
Federación
de la Federación
Vizcaína de Golf.
Y el teléfono 944-394-121.
Pues ese es el teléfono y la Federación Vizcaína de Golf que te atiende. Y si no, pues eso, efectivamente, que como decía Antonio, ahora en internet lo buscas rápido y fácil. Proyecto de golf como actividad extraescolar ya está en marcha y ahora solo hace falta que, si eres padre o si eres colegio y nos estás escuchando, si eres padre, pues que se lo cuentes a tu colegio, o directamente que te puedas informar tú incluso y le das ya todo hecho y todo bien al colegio para que lo pueda hacer. O sea que tenemos también el correo.
Sí, el correo electrónico me lo está pasando Óscar, el de Begoña Herrera.
Correcto.
Dilo tú, Óscar, que lo va a hacer.
b.herrera@vizcayagolf.eus.
Venga,
Vizcaya pues ahí... con B y con...
Hombre, sí.
Con
sí,
K, ¿no?
Y con K.
Vizcaya, ¿cómo se escribe?
¿Cómo se escribe?
Correcto. Oye, pues que vaya espectacular, ¿no? Que vaya muy bien y que el golf en los colegios sea un éxito. Así que nada, encantados de recibiros aquí y de poder dar ese impulso en Radio Marca Bilbao para esta nueva iniciativa, una iniciativa muy chula, un deporte que igual efectivamente pues no está tan instalado en la base como otros muchos deportes, y que, bueno, pues gracias a esta iniciativa se va a poder hacer. Gracias a todos.
Gracias a ti.
Gracias, gracias a ti, Alberto.
Agur, nos vamos. Seguimos con Radio Marca, seguimos con la radio del deporte.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Janela Clavo.
Saludos y muy buenas tardes a todos los que estáis al otro lado, que decidís pasar con nosotros en Radio Marca, bueno, todo el día realmente, pero que en esta hora de 3 a 4 de la tarde tenéis especial interés en la salud, que es de lo que vamos a hablar, como digo, hasta las 4 de la tarde. Luego ya sabéis, David Sánchez con Despierta San Francisco, pero antes vamos a cuidarnos. Lo hacemos como cada martes con nuestra doctora de cabecera, la doctora Inés Lipperheide, médico intensivista, y después con todos vosotros consultando. Pasamos consulta con nuestro fisioterapeuta y osteópata Darío Vaquero, que hoy está de cumpleaños, ¿eh? Hoy está de cumpleaños, luego le felicitamos en directo. Darío Vaquero, osteópata, fisioterapeuta, director de la clínica Physio Spain, que repito, estará con nosotros a eso de las 3:30 de la tarde. Hay un teléfono que podéis marcar desde este mismo momento para reservar turno y poder entrar en directo. Es el 91-443-6501. Te lo repito, 91-443-6501. Lo marcas ya, reservas turno y a las 3:30 te llamamos para que puedas preguntarle lo que necesites a Darío. ¿Tienes una lesión? ¿Tienes molestias? ¿Estás en un proceso de recuperación? ¿Quieres prevenir para no cortar tus entrenamientos y tu actividad diaria? Porque, bueno, has tenido lesiones pasadas y crees que algo no estás haciendo bien o que hay algo que puedes hacer mejor para evitar lesiones. Bueno, pues de todo ello te puede ayudar Darío Vaquero. Venga, otra vez el teléfono, 91-443-6501, y el correo electrónico, que no se me olvide, cuídate@radiomarca.com. Vamos a empezar ya los contenidos del día de hoy. También, sí, que luego se me olvida, ¿ves? Yo es que en estos primeros minutos tengo muchas cosas que contarte. En nuestra sección de salud bucodental con Cliardén, porque ellos lo tienen clear. Nos tenemos que tomar la salud bucodental muy en serio, que yo creo que no nos lo tomamos lo suficientemente en serio, con prevención, acudiendo al dentista convenientemente cuando él nos marque. Generalmente con una visita al año sería suficiente, pero bueno, hay casos donde deben ser dos, o si hay que hacerse un tratamiento, pues sería estupendo. Y oye, pues no necesitaríamos tratamientos a lo mejor mayores si acudimos regularmente al dentista. Igualmente, cualquier tipo de tratamiento lo vas a encontrar en las más de 60-70 clínicas que Cliardén tiene en toda España. Y además, en Cliardén lo importante es el paciente. Vas a encontrar transparencia total a la hora de informar sobre procedimientos, dedicación a la hora de hacer seguimientos post-tratamiento, cualificación de todos sus profesionales, uso de una tecnología muy avanzada, y todos estos aspectos que te estoy diciendo los tienen muy claros en Cliardén. Y así, y de esta manera, en Cliardén están a la vanguardia de la salud bucodental. Algo muy, muy importante que, repito, tenemos que cuidar, ¿vale? Bien, empezamos ya, si os parece. Atentos con la consulta. 3:30, que no se os olvide. Consulta de fisioterapia con Darío Vaquero. Antes, Inés Lipperheide.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104.
Descubren células madre.
Arranca 1995.
Llega la inteligencia artificial.
La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable.
I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you.
Bueno, vamos a hablar ya en los próximos minutos con nuestra doctora de cabecera, con la doctora Inés Lipperheide, médico intensivista y además especialista en la piel. Y la vais a encontrar en la clínica Martín del Hierro, Amsalem. Y en redes sociales también, arroba Inés Lipper, con dos P's. Inés Lipperheide, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Yanela, buenas tardes a todos.
¿Cómo lo llevas este mes de octubre recién?
Pues bueno. pasándole días, como quien dice. Ya estamos en octubre y bueno, unas semanas complicadas, pero esperemos que vayan mejor las siguientes.
Bueno, seguro que sí, que todo al final, siempre dicen que las cosas ocurren por algo y que luego todo el tiempo pone todo en su sitio y lo empieza a organizar. Y lo que ahora mismo, pues muchas veces, que a todos nos puede pasar en nuestro día a día, ¿no? Que a veces nos parece, bueno, pues como que es todo ha venido un tsunami y ha arrasado con todo. Pues bueno, poco a poco, gracias a Dios, todo lleva la calma. Pero bueno, es normal a veces pasar estas épocas, ¿eh? También es cierto. Sí, es cierto que, como decíamos la semana pasada, la comunidad científica, en este caso los médicos, no lo tenéis tan sencillo muchas veces.
No, efectivamente, estamos en un momento de muchos cambios, y sobre todo en la Comunidad de Madrid, y bueno, pues muchas veces hacer tu trabajo, que es lo que más te gusta, pues se pone un poco complicado. Pero bueno, esperemos que a lo largo de este mes se vayan solucionando las cosas, y de momento pues esperando a ver si me incorporo o no me incorporo a la UCI, pero sigo en la consulta de medicina estética en Martín del Hierro, en Selem. Así que bueno, pues de momento poco a poco introduciéndome, además como he estado de baja de maternidad, pues bueno, esto me está viniendo bien para introducirme poco a poco en el mundo laboral, que también es difícil, ¿eh? Después de una baja tan larga como la mía y dejar al bebé, que poco se habla de este momento de separación, que, o sea, que mucho tsunami, como dices tú, mucho tsunami.
Es muy complicado, es bastante complicado. Luego cuando ya se va terminando la baja y esa separación del bebé, ¿no? Que en muchos casos siempre está a debate, ¿no? Porque, bueno, pues en muchos países tiene mucho más tiempo, en otros como aquí, pues quizás sea demasiado corto como para dejar a un niño